Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Mamen Valle tenía 35 años, su corazón dejó de latir ayer por la tarde. Murió de un infarto de miocardio. Llevaba 17 años en Madrid, siempre corriendo de un lado a otro de la capital con su manta y sus productos de belleza. Su familia en Senegal, mujer e hijos, vivían de ello. Por tres veces intentó legalizar su situación en España y por tres veces se le denegaron los papeles. Era mantero profesional, de los que al ver a la policía cogía la manta de un golpe de muñeca y salía corriendo. De eso vivía desde que llegó a España. Su corazón se paró de golpe, sin persecución policial, como ha confirmado hoy el Ayuntamiento y la Asociación contra la Intolerancia. En Valle se sintió mal y en la calle del Oso cayó fulminado. Su corazón ya no pudo más. Dejó de latir junto a un compañero que pidió ayuda. Intentaron reanimarle unos agentes que acudieron a los gritos del amigo de En Valle. El SAMUR llegó poco después y durante 45 minutos siguieron intentando que su corazón volviera a latir, pero no tuvieron éxito. Un juez dio permiso para el levantamiento del cadáver y fue trasladado al anatómico forense. Nadie se ha presentado a estas horas de la tarde a reclamar su cadáver. Solo podrían acudir familiares de En Valle. Seguramente nadie, insisto, ha ido a reclamar su cuerpo por temor a ser expulsados de nuestro país por estar de forma ilegal en España. En Valle murió a los 35 años y las redes sociales calentaron el ambiente. Fueron la chispa que algunos aprovecharon para sembrar de violencia Lavapiés. El centro de Madrid se convirtió de madrugada y este mediodía en una auténtica batalla campal. Piedras, sillas, mesas volando, daños por evaluar, pelotas de goma, presencia policial. Pero me quedo con la imagen de En Valle en vida. Su foto también circula por internet. Se le ve de espaldas con una camiseta en la que se puede leer: sobrevivir no es delito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Bienvenidos a nuestro programa hoy, sin duda, con la mirada puesta en Lavapiés. Saben que hay una manifestación convocada para las 6 de la tarde. Vamos, y ya de hecho les digo que estamos allí desde esta mañana con la unidad móvil, distintas voces van a escuchar a lo largo de la tarde. Saludos a Carlos Honorato, muy buenas.
Buenas tardes, Nieves.
Está Javier Gallego.
Muy buenas tardes, Nieves y compañía.
Apelo como sociólogo, ¿qué ha pasado? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo evalúas?
Pues para mí, que he estado siguiendo esta mañana, incluso se ha transmitido por televisión, estaban cámaras allí cuando también ha habido unas nuevas... un nuevo problema provocado por la presencia del cónsul. Entonces me quedo perplejo, porque claro, primero me encanta tu entrada, porque claro, hay que ponerle cara y este señor llevaba en España 14 años sin papeles, una vida dura, acababan de fallecer sus padres, según han dicho compañeros suyos hoy entrevistados, en fin, pone cara a mucha desgracia humana. Y podríamos hablar, tener ese debate, que yo creo que no es el debate de los disturbios de ayer, sobre el trabajo de manteros, sobre bueno, su legalidad. En Madrid, precisamente, con el Ayuntamiento de Madrid, se les permite más que en otros ayuntamientos, termino ya. Pero eso es otro debate. Y a mí yo creo que lo que pasó ayer, fíjate, me preguntabas como sociólogo, es un ejemplo más de las fake news, de las noticias que rápidamente corren, no del boca a oreja, del boca a boca, sino por las redes sociales, y se convierten en realidad cuando no lo son. Es decir, toda la comunidad senegalesa casi piensa que este señor le perseguía la policía y fue precisamente por esa persecución. Y no ha sido así. Desgraciadamente,
intentaban salvarle.
En cambio, se ha incendiado por algunos interesadamente también, que no son de la comunidad senegalesa. Se ha incendiado, se ha dado carta de verosimilitud a esa noticia que no es cierta, se ha incendiado y pasó luego todo lo que pasó, por cierto, con influencia también de grupos de ultraizquierda, antisistema, que siempre aprovechan cualquier cosa para crear lo que pasó ayer en Lavapiés.
Saludo a Isaac Blasco. Muy buenas tardes, Isaac.
Buenas tardes, Inés.
A ti te pongo al portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que ha dicho, en fin, ha hablado de la policía, porque hasta ahora parecía que eran los malos, ¿no? Vamos a escuchar.
La policía urbana, a la que mostramos toda nuestra solidaridad, tuvo que hacer frente a una serie de disturbios. Llamó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional, aparecieron ahí y lograron dominar la situación. Y quiero agradecer el esfuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también de la Policía Urbana, muchos de cuyos agentes fueron heridos. Está investigando el Ayuntamiento, que insisto es el responsable, y a esa investigación nos atendremos.
Claro que sí. Marta Higueras, la primera teniente de alcalde de Madrid, ha dicho que respaldan también a la policía.
Queremos manifestar nuestro respaldo a la policía, que cumple cada día con su cometido de velar por la normativa y la protección de los derechos de la ciudadanía.
Ahí lo tienes, Isaac.
Pues yo discrepo de la representante municipal, porque si confiaran y respaldaran en la policía y la respaldaran, como dicen, no hubieran eliminado, por ejemplo, la unidad antidisturbios cuya inexistencia obligó ayer a la Policía Municipal a requerir la ayuda del Cuerpo Nacional de Policía. Entonces, yo creo que en la trayectoria de este ayuntamiento no aparece, creo, como prioridad el cuidado de las fuerzas de seguridad locales, que ayer fueron, en mi opinión, insinuantemente criminalizadas por parte de algún representante municipal, incluida la alcaldesa, de Madrid, que más que apelar, digamos, a la prudencia y a la cautela inicial en un momento de confusión en el que el suceso no estaba en absoluto claro, se comprometió a activar una investigación con los policías como presuntos culpables, lo cual a mí me parece bastante impropio de la alcaldesa de la capital de España.
La alcaldesa que está regresando de París y llegará, pues, en cuanto aterrice en España, se lo contaremos a ustedes. Nos acompaña como invitado también Cristiano Brown, secretario general de UPyD. Saludos.
Muy buenas tardes, Inés.
Cristiano, yo quería que escuchase al delegado del Distrito de Centro, Jorge García Castaño. Ha dicho que la Asociación de Senegaleses en España se ha desmarcado de los hechos. Escuchen.
La Asociación de Senegaleses en España y otras entidades se han desmarcado explícitamente de los sucesos de ayer. Había mucha gente expresando dolor, expresando duelo, pero también no, es decir, se han desmarcado nítidamente de los minoritarios hechos más violentos, ¿no?
Bueno, escuchábamos también a Jorge García Castaño, que decía que también la culpa de la situación de Mame en Valle la tenía el capitalismo.
Bien. Eso es lo que estamos viendo, bueno, en primer lugar lamentar, ¿no?, el fallecimiento de Mame, y lo que estamos viendo es que estamos transformando esto en un conflicto político los partidos políticos en general están actuando de una forma bastante irresponsable, transformando un hecho dramático, transformando un conflicto que existe actualmente porque no estamos sabiendo dar solución a las necesidades de estos colectivos que necesitamos saber responder desde el punto de vista desde la administración, y estamos haciendo política de una situación dramática. Por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid se ha equivocado al aclarar, por ejemplo, tarde la participación de la policía local. O sea, hasta horas y horas.
A la una y media, ¿no?
Hasta mediodía de hoy el Ayuntamiento no se había pronunciado, en vez de ponerse desde el primer momento al lado de la policía local. Pero lo importante de esto es que se clarifiquen los hechos, que todo vuelva a la calma, que Lavapiés, que es un barrio además que disfrutamos todos los madrileños, vuelva a la calma y que nosotros sepamos dar respuestas políticas, pero con altura de miras, ¿no? Solucionar el problema del top manta de los manteros no es algo fácil. Estamos sabiendo que estas personas trabajan en la ilegalidad, trabajan, pues todos los vemos cuando andamos por las calles de Madrid, y no es de fácil solución. Y los políticos estamos aquí para solucionar los problemas y no aprovechar este tipo de situaciones para hacer política, que es lo que estamos viendo ahora mismo por los principales representantes del Ayuntamiento de Madrid. Cómo se están tirando la patata caliente unos a otros, en vez de pensar, por ejemplo, qué vamos a hacer para solucionar el problema del top manta en la capital de España.
Bueno, podemos partir esta conversación a tres bandas, podemos partir de ahí. Nos vamos antes de nada a la calle, concretamente a Lavapiés. Allí está nuestro compañero Pepe Frutos. Saludos, Pepe, ¿qué nos cuentas? ¿Está ya en calma el barrio o hay una calma chicha tensa? ¿Cómo lo definirías?
Hola, ¿qué tal, Nieves? Hola a todos. Bueno, pues es una, de momento hay calma, hay mucha calma. Por varios motivos. Ya han pasado los acontecimientos violentos de este mediodía y, por otra parte, hace aproximadamente media hora ha caído una enorme granizada aquí en Lavapiés y eso ha disuelto a la mayoría de los concentrados. Pero todavía había personas allí, personas de Lavapiés, entre ellos una amplia representación del colectivo senegalés. La situación es de calma. Va a haber una, lo que ellos definen como una reunión para analizar la situación a las 6 y bueno, esperemos que no se reproduzcan los acontecimientos. Nosotros hemos hablado con un miembro de este colectivo senegalés que nos ha asegurado que ha estado en todo el proceso, en las protestas de este mediodía y en lo que ocurrió anoche. Dice que, aparte de participar en las protestas, fue testigo de lo acontecido con su compatriota Mbague, vamos a decir. Y bueno, se llama Bamba, es un chico joven que se está buscando la vida desde hace pocos años aquí en Madrid, y si te parece, Nieves, vamos a escucharle porque, bueno, nos cuenta su versión, incluso
claro
sobre
sí.
La violencia, reconoce que ha habido violencia, que fruto de la tensión, pero si te parece, vamos a escuchar la conversación que hemos mantenido con él.
Claro que sí, vamos a escuchar.
Estamos con Bamba, que es miembro vecino de este barrio, ¿no? De origen senegalés.
Senegalés, sí.
¿Cómo estás viendo lo que está pasando? Ha habido cargas policiales también esta mañana, protestas por miembro del colectivo de senegalés. ¿Estamos ante una situación de violencia?
Sí, estamos en una situación muy grave, porque lo que está ocurriendo ahora es para nosotros es una amenaza, porque él le está persiguiendo la policía desde Sol hasta aquí. Él se desmayó porque si la policía no la ha perseguido, no va a morir, ¿entiendes? Si le dejaba antes y que se va a su casa, no estaba muriendo. Pero cuando la policía le está persiguiendo con su moto, diciéndole que vamos a jugar, empujándolo con su moto, siempre la policía municipal le está haciendo con nosotros, siempre. Vamos a jugar con la moto empujando a nosotros. Eso es lo que queremos denunciar, es abusos policiales.
Sin embargo, la policía dice que no le persiguió. ¿No creéis a la policía?
Eso no es verdad, porque la policía lo que quiere es defender a su gente, defender también los gobiernos, por ejemplo. Pero nosotros lo sabemos, lo vivimos en estos momentos en nuestros propios ojos. No es verdad lo que dice la policía.
¿Lo has visto? ¿Tú has
claro
visto?
Que sí, claro que sí.
¿Estabas allí visto?
Claro que sí, estábamos ahí, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Lo que dice la policía no es verdad. Lo están persiguiendo, está aquí, y él se desmayó. Cuando alguno de nosotros quería, por ejemplo, ayudarle para que no se vaya a morir, la policía le empuja. No, déjalo. Eso significa que la policía lo que quiere es que él se muera.
O sea, tú estabas allí cerca, ¿no?
Estábamos ahí,
¿Y
todo el mundo.
¿Qué sentiste?
Nosotros,
¿Rabia?
Rabia, mucho rabia. Estamos aquí en ese barrio. Todo el mundo lo sabe. todo el mundo la sabe. Pero...
Este es un problema que ha surgido por este caso, pero había más problemas antes con el colectivo senegalés.
Claro,
esto es,
claro.
Digamos, por lo que entiendo por otros compañeros, como la gota que ha colmado el vaso, según vosotros.
Pero eso no es la primera vez que tenemos problemas con la policía. Siempre tenemos problemas con la policía municipales. Porque es lo que quieren es, por ejemplo, matarnos o
discriminarnos
siempre, ¿entiendes?
Hombre, mataros.
No, mataros, no. Claro. Es una matanza para nosotros, porque siempre, algunos que, claro, psicológicamente, algunos que son rotos sus brazos, algunas piernas, algunos que son víctimas de policías, que todo el mundo están aquí, se le puede demostrar.
Y a las 6, ¿qué va a pasar? Hay una nueva manifestación aquí. ¿Qué vais a hacer?
Una reunión para que el gobierno nos escuche, por ejemplo, el ayuntamiento también, porque no podemos seguir así, pero sobrevivir no es un delito. ¿Entiendes? Nosotros no venimos en este país para violar ni para vender algo malo. Nosotros lo que queremos es vivir. Lo que queremos es vivir dignamente, sin problema. Nosotros nunca, jamás tenemos ningún problema en este país. ¿Por qué el país nos mira algún ojos malos con nosotros? ¿Por qué somos negros? Eso no, tío.
Oye, ¿y las cargas policiales? ¿Quién ha empezado la violencia? ¿Vosotros o la policía?
No, siempre hay... Cuando hay una rabia, cuando hay una, por ejemplo, tristeza, las cosas son así. Porque nosotros también tenemos que pensar, muere un compañero de nosotros. Eso es muy grave. Cuando se muere alguien, cambia la situación.
Pues así están las cosas en Lavapiés. Nuestro compañero Pepe Frutos hablaba con Bamba. Habla de una situación muy grave, una amenaza, decían, así se sienten. Habla de abusos policiales, habla Bamba, justamente todo lo contrario de lo que ha dicho el portavoz del gobierno, lo que ha dicho la primera teniente de alcalde de Madrid, lo que ha dicho Jorge García Castaño, delegado del distrito de Centro, Marta Higueras, que también ha hecho un llamamiento a la calma, todos los grupos de la oposición. Lo vamos a debatir porque nos hemos quedado con la versión completamente opuesta de la que estábamos dando. Dejadme que salude, por favor, a Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Esteban, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves, y a todos.
Pues Esteban, la opinión sobre lo que acaba de escuchar, porque hemos comenzado diciendo que no estaba siendo perseguido, pero este joven que se llama Bamba dice todo lo contrario. Dice que comentaban vamos a jugar y que le empujaban con la moto.
Bueno, vamos a ver. Yo no coincido con lo que dice este joven y habitualmente nosotros estamos con los senegaleses. Digo habitualmente, digo todos los días, por la mañana y por la tarde.
Sí.
Y ayer estuvimos desde las 5 de la tarde, 5:30, en los hechos. O sea que lo hemos vivido, hemos estado en el lío.
Ajá.
Entonces no coincido, yo personalmente no vi el momento del fallecimiento del inmigrante senegalés, pero sí, esta mañana incluso una de las dos personas que le acompañaban se ha acercado a nosotros y nos ha contado que no hubo persecución. Así de claro, no hubo persecución. Y se desplomó porque este chico tenía enfermedad en el corazón, es lo que nos ha dicho. No sé cuál es su enfermedad, que lo digan los médicos o que lo investigue también la justicia, que habla de diligencias informativas y que lo aclare. Pero los hechos pasaron de otra manera. Cuando este chico ya está desplomado, la policía cierra la calle del Oso, que colinda con Mesón de Paredes. La cierra. No había muchos policías, había unos cuantos policías municipales y unos cuantos policías nacionales. Y se empiezan a acumular inmigrantes senegaleses. En ese momento nosotros ya estamos con ellos. En ese momento ya estamos con ellos. Desde el momento de la primera acumulación, que eran unas 100, 150. Entonces, los inmigrantes están pues indignados. Y lo que piden es entrar a ver a su compañero. Le dicen que no se puede entrar. Llega el SAMUR, pone la tienda de campaña que pone y no les dejan entrar. En ese momento, en paralelo, ya se estaba lanzando a través de redes sociales una cantidad de información acerca de si ha habido un muerto, que si lo han matado, que si en Lavapiés. Con lo cual se calienta mucho el tema en redes sociales. Al poco tiempo vienen un primer grupo de gente que no es senegalesa, que son españoles,
sí,
y españolas. Y empiezan los improperios, asesinos, torturadores, etcétera. Y los mismos senegaleses le dicen, calma, que no queremos lío, calma, que no queremos lío, porque ellos además, unos tienen papeles, otros no tienen papeles, y en general el senegalés es una persona muy pacífica. Nosotros les ayudamos mucho en materia jurídica y en materia, sí, de integración, y sabemos que no montan bronca, no montan lío. Y después vuelven otra vez otro grupo a insistir con los insultos, los gritos, etcétera. Gente muy jovencita. Y los senegaleses le vuelven a corregir por segunda vez. Cuando ya se va el furgón que lleva el féretro, vamos, que lleva a la persona fallecida, que se va por la zona de la calle Embajadores hacia arriba, ya empieza a salir la policía y empiezan las hogueras perfectamente orquestadas, hogueras arriba, hogueras en Embajadores, hogueras abajo, y no les queda más remedio a la policía, y eran 16, 18 policías, no había más, no habían llegado los antidisturbios, que bajar por Mesón de Paredes. Y según bajan por Mesón de Paredes, se encuentran con 60 o 70 tíos y tías muy jóvenes encapuchados, y empieza a llover una cantidad de piedras, pero de adoquines arrancados de la carretera, que eso es tremendo. Incluso nosotros teníamos a dos personas ahí, y una de las chicas, amiga de un compañero, se llevó un botellazo. Vaya. Es decir, que a partir de ahí empieza todo el lío, donde los mismos senegaleses no participan. Y esta mañana en la concentración a mí me han dicho, di que nosotros no somos violentos, no tenemos ninguna responsabilidad en los actos de violencia y en los actos vandálicos. Eso no quita para que este grupo radicalizado arrastrara a unos cuantos senegaleses, como esta mañana han arrastrado a otros senegaleses atacando al cónsul, que se ha tenido que refugiar en el Baobab, que es un restaurante de la zona de un íntimo amigo mío que es senegalés. Entonces, o sea, lo que está viendo es una cantidad de desinformación y una cantidad de bulos que es tremenda. Entonces, eso esto hay que pararlo.
Claro, claro, vamos, pero eso es lo que pretendemos desde luego desde Onda Madrid, Madrid Directo. Pero, Esteban, me gustaría que escucharas a la mesa y vuelvo contigo porque has hecho una descripción perfecta. Estaban allí, estaba allí el Movimiento contra la Intolerancia, estaba allí Esteban. Nos está diciendo lo que ha ocurrido. ¿Cómo es posible que noticias falsas movilicen a la gente? Esto hay que pensárselo.
Porque yo creo
¿eh?
Que también hay un elemento de prescripción por parte de quien propala ese tipo de informaciones, o por lo menos de opiniones, que probablemente no sean malintencionadas, es decir, que no sean, digamos, que no se dirijan con ánimo de manipular la realidad. Pero yo puedo comprender el testimonio de Bamba, que además me ha parecido muy interesante, aunque como Esteban Ibarra ha comentado.
Él decía que lo había visto y da la sensación. Claro, claro.
Pero lo que no puedo comprender es que el portavoz de Podemos, de Unidos Podemos en el Senado, Ramón Espinar, escriba ayer un tuit diciendo que este fallecimiento es un fracaso de la democracia y que no hemos estado a la altura del respeto a los derechos humanos. Cuando está, parece que bastante claro que se trata de una muerte absolutamente accidental. Es más, es que la víctima no estaba ejerciendo el top manta, iba caminando junto a un amigo.
A un amigo. Parece ser. A ver, Javier.
Bueno, yo primero.
Acabo, Javier.
Sí, perdona.
Lo que quiero decir es que yo puedo entender la indignación de gente que está en una situación muy apurada. Puedo entender la confusión inicial. Lo que no puedo entender es que gente responsable que está representando a los ciudadanos se comporten de manera precisamente irresponsable.
Sí, uh-huh. Sí, porque eso inflama más. A mí me alegra mucho que después del testimonio...
Lo de Esteban ha sido demoledor.
Sí, porque
¿no? O sea...
coincide con dos cosas que yo había dicho al comienzo, que la desinformación, yo creo que interesada en algunos casos, o la manipulación de ciertas noticias falsas ayer, que se extienden interesadamente en algunos casos, ahí discrepo de ti, Isaac.
No, pero hombre, me refiero en función del nivel, digamos, de
o del receptor, tú hablas más a lo mejor
del
receptor.
No, del emisor. Pero bueno. No creo que Ramón Espinar pretenda que haya follón en la calle.
Ahora voy
pero
con
creo
eso.
Creo que sí contribuye a echar leña al fuego con ese tipo de manifestaciones.
Esteban, enseguida voy contigo. Adelante, Javier.
Vivimos en una sociedad donde, claro, salta un bulo, en las redes sociales o incluso en la calle también, ayer en Lavapiés.
Sí, que se propaga, ¿no?
Y esa mentira hay que contrarrestarla, que es donde se le puede criticar al ayuntamiento, que haya tardado tanto tiempo en decir... O sea, Esteban Ibarra ha hecho más por solucionar este conflicto en este programa que el propio ayuntamiento ayer, que es lo que tenía que haber hecho. Un Esteban Ibarra con ese testimonio de nosotros estamos con los senegaleses,
y estábamos
nosotros estábamos allí, y señores, esto ha sido, en principio, habrá una investigación luego, pero en principio ha sido así, y este señor no ha muerto por una policía asesina, que luego esa noticia falsa ha calado incluso en ciertos senegaleses bien intencionados. Y eso luego se incendia, y de ahí también coincido con Esteban, que nos está escuchando, con grupos de ultraizquierda que yo he manifestado antes, que ya esta mañana también han vuelto a hacer lo mismo. Esta mañana, que la policía, por cierto, ha tenido una actitud impecable para salvaguardar al cónsul, que probablemente ha tenido también una...
Ha tardado, a lo mejor.
Y ha llegado con un cochazo Mercedes espectacular, ha tardado en llegar, que les
dicen
había prometido...
Dicen que tenía que haber llegado ayer, ¿no?
En fin, quizá también no ha sido muy sutil a la hora de intentar, y de ahí el enfado de la comunidad, de esto sabe más Esteban, de la comunidad senegalesa con su representante en España. Pero la policía ha estado impecable, yo lo he estado viendo, se ha transmitido por televisión. Y en cambio he escuchado a los dos minutos al señor Monedero, que rápidamente ha ido a la Plaza de Lavapiés, decir que la policía había ido a provocar. Hombre, es que...
A ver, Esteban, adelante y enseguida...
En modo alguno. Mira, claro. Vamos a ver, porque también lo hemos vivido directamente. Cuando llega el cónsul... Al cónsul hay un sector de africanos muy radicalizados y le acosan. Entonces, la gente del Baobab le cogen al cónsul y le meten y cierran, echan el cierre porque les estaban asaltando el barco. Cogen las sillas y las mesas que están en la calle y las tiran y las destrozan. La policía dispara, hay poca policía, además hay tres coches, cuatro coches como mucho que acompañaban al cónsul. Y porque el propio cónsul les llama y disparan al aire, disparan pelotas de goma al aire, hacia arriba.
Perdona que te interrumpa, Esteban, ni eso. Han disparado, porque lo han explicado muy bien colegas policías que estaban viendo las imágenes también, por cierto, en un programa de Telemadrid. En boca de todos, he estado viendo yo ese despliegue a través de Telemadrid.
Sí, ha sido fabuloso,
Javier Durán, que es amigo, es policía y es colega en medios de comunicación.
Sí.
Y Javier ha explicado que lo que estaban lanzando, que hace ruido, precisamente son simplemente disparos, la palabra técnica es de fogueo, con unas que luego dejan unas carcasas verdes. Y entonces había chicas que estaban, senegalesas, que estaban cogiendo las carcasas verdes diciendo, la policía ha venido a agredir, y ha explicado muy bien, dice, no, todo lo contrario, esas carcasas verdes son de fogueo. El resto del fogueo que hacen en un primer momento para asustar y para disuadir. O sea, ni han lanzado balas de goma, Esteban.
A ver, Esteban,
pero los que somos legos, cuando ves que disparan, hace ruido y va para arriba, pues dices, pues algo están tirando, ¿entiendes? Pero no, me alegra la explicación. Lo que sí te confirmo es lo de las niñas radicales, que tan pronto se ponen la braga, se tapan la cara... Y son los que están gritando y son las primeras que se lían a pedradas, ¿eh? Las primeras piedras las lanzan las niñas, ¿eh? Eso es la realidad. Y lo vemos.
Pero
a
eso lo dices porque estabas allí también esta mañana.
Yo en ese momento estaba en televisión, pero mis compañeros estaban allí, que han tenido que echar el cierre de la asociación porque lo mismo que los del Baobab veían que aquello era una jungla. Entonces, claro, ellos me van transmitiendo por teléfono y me van diciendo, mira, aquí hay unas niñatas, esa es la palabra que han empleado, hay unas niñatas con braga puesta en la cara, que son las primeras que se han liado a tirar piedras. Y luego han seguido gente que son negros pero que no conocemos del barrio, que no los conocemos.
Vaya.
Así que allí solemos conocer bastante a la gente porque vienen a visitarnos para arreglar los papeles, para tener medidas de integración, etcétera, etcétera, porque es una oficina de atención a los inmigrantes y, claro, en el centro del mundo senegalés, pues nos vienen muchos senegaleses y nos conocen y les conocemos a mucha gente. Entonces,
entonces dices que los que veías ni eran senegaleses, eran de raza negra, pero
no sabemos,
y acompañados de gente violenta, dices que mujeres, ¿no? Jovencitas.
Sí, mujeres muy jovencitas.
De hecho, los seis detenidos que hay son españoles. Son españoles. Y uno de ellos menor. O sea que...
Blanco y en botella.
Blanco y en botella, efectivamente.
Cabeza muy rapadita, con una estética pues muy extremista. Y además, o sea, eran las que más gritaban, las que más insultaban, las que más piedras tiraban y las que más estimulaban. Y esa es la realidad, ¿entiendes? Y eso es lo que me han transmitido en directo, porque estaban pues a 15 metros de ella.
Pues no sabes cómo te agradecemos todo lo que nos has narrado, porque nos has despejado muchísimas dudas. Gracias de verdad, Esteban. Un saludo y enhorabuena por el trabajo que desarrolláis. Creo que Cristiano también quería decir algo, Cristiano.
Bueno, en la misma línea agradecer, porque es estremecedor escuchar el relato de Esteban. Y es decepcionante, ¿no?, ver cómo algún colectivo se aprovecha de los senegaleses, en este caso, para hacer de forma organizada lo que han montado en Lavapiés. No doy crédito a pensar que personas se puedan aprovechar de... Cuando narraba decía, no, es que los senegaleses son personas pacíficas. Y es que lo vemos, o sea, es lo que nos transmiten día a día en los que vivimos o paseamos por Madrid, lo vemos. Y que alguien sea capaz de aprovecharse de esa gente para montar la que han montado en Lavapiés, con fines, además, pues políticos, antisistemas, sinceramente da mucho que pensar sobre a dónde vamos, sobre cómo es la sociedad en la que vivimos, que personas sean capaces de organizar esto. Vamos, lo tengo súper claro, que son gente pacífica, que tenemos que buscar soluciones y lo que no tenemos es que permitir que personas extremistas nos marquen la agenda, nos desorganicen el sistema y que actúen contra todos nosotros de forma organizada.
Bueno, pero es que yo... pareció una batalla, perdonadme, Isaac, claro. Porque vamos a ver qué están diciendo los oyentes, pero antes esto, Jorge, adelante.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Porque te gustan las primeras marcas. Porque buscas siempre la calidad. Porque vienes por el precio. Porque valoras nuestro servicio. Porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
¿Y ahora por solo 6.990 euros?
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Marc, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en Cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos analizando los hechos que, ya saben ustedes, tienen en el punto de mira a Lavapiés y, sobre todo, tras la muerte de Mame Mbaye, como nos ha dicho Esteban Ibarra. ¿Qué dicen ustedes a través de las redes,
bueno,
Carlos?
Bueno, Nieves, yo voy a dar un teléfono por si hay alguien que vio alguna de las cosas que sucedieron anoche o de las que ha sucedido esta mañana. Esteban Ibarra nos lo ha dejado bien claro, pero que si alguien quiere manifestarse, hay un número de teléfono que es el 91-512-8787 y pueden llamarnos cuando quieran, bueno, antes de las 8 de la tarde, por favor, que a las 8 nos vamos, pero que pueden llamarnos y contarnos si vieron, fueron testigos de alguna de estas cosas que hemos contado en el programa. En cuanto a las redes sociales, pues yo suelo manifestar que si uno ve, como se dice en Twitter, el timeline de lo que fue pasando durante la noche, se da cuenta que al principio las noticias que se dieron eran muy erróneas. Se exageraba muchísimo
todo lo que estaba pasando hasta que se aclaró, pero bien entrada la noche. Y hoy, pues con la resaca no ha ido mejor la cosa. De hecho, por poner un ejemplo, tenemos un compañero que se llama Quique Peinado, que ha puesto un tuit bastante desafortunado, que dice: señores, con traje en la tele explicando lo que es Lavapiés. Y entonces, bueno, pues ha habido una cascada de respuestas tremendas. Fernando, por ejemplo, le contestaba: vivo en Lavapiés y La Latina desde hace 6 años y llevo traje en muchas ocasiones. En Lavapiés hay de todo y es una de las cosas más bonitas del barrio. El argumentario por el que se debe separar a la gente por su vestimenta, trabajo, estrato social en distintos barrios es triste, malo, cutre, sectario, en fin, que no le ha gustado a Fernando. Y así, pues hay una cascada como de 100 tweets contestándole aquí qué peinado, que hasta el final ha tenido que decir: he metido la pata con lo del traje, las cosas como son. Pues eso, que hay que decirlo bien claro. La gente que escribe en las redes, que no tiene que escribir con el calentón, porque con el calentón no sale nada bueno. Hay que reflexionar.
Sí, señor. Hemos dado el 915128787. Usted fue testigo, nos lo quiere contar, entrará en directo. Isaac quería decirnos algo y enseguida conectamos con un compañero policía, un compañero de los medios, que nos va a dar muchos más detalles. Isaac, adelante.
Yo quería significar simplemente, digamos, el riesgo que se puede correr a la hora de ejercer solidaridad, como no puede ser de otro modo, por un colectivo que lo está pasando mal y que tiene unas condiciones de vida muy complicadas. Pero yo creo que deberíamos también huir de ciertos juicios maniqueos o de visiones absolutamente cosificadas de una realidad que es muchísimo más compleja. Y en este caso, hubo un episodio previo que está en el atestado policial de la Policía Municipal. Yo soy hijo de policía y hermano de policía, y no
es
creo
verdad,
que un policía
muchas veces
se invente un atestado, porque se está jugando, entre otras cosas, su placa y su puesto de trabajo. Y en ese atestado policial se consigna que la Puerta del Sol, tiempo antes, minutos antes de que ocurriera el fallecimiento de esta persona, hubo una estampida deliberada de Tom Manta en una operación policial para zafarse de la policía, y utilizaron a dos turistas, una señora francesa de casi 80 años que tuvo que ser hospitalizada porque se le produjo una brecha en la cabeza. Es decir, que dentro del colectivo de Tom Manta habrá personas absolutamente pacíficas, como decía Esteban Ibarra, refiriéndose al colectivo senegalés o a la mayoría del colectivo senegalés, pero también hay algunos que no se paran en barras a la hora de huir de la policía, aunque sea a costa de la integridad física de los viandantes.
Escuchamos ahora a José María Benito, inspector de policía. Gracias, José María, por intervenir. Un abrazo.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
José María, me gustaría los datos que maneja la propia policía, porque hemos escuchado una versión que daba Bamba, un compañero senegalés de la persona fallecida, que ya saben ustedes a estas alturas el nombre que nosotros seguramente pronunciamos mal, Mame Mbaye. Pero me gustaría la tuya, José María. ¿Qué pasó para la policía?
Bueno, pues vamos a ver, la policía lo único que conoce es a través del atestado que es instruido en nuestra comisaría a raíz de este incidente. Y te puedo decir que lo que se ha hecho ha sido tomar declaración a todos los testigos que han comparecido, y efectivamente, bueno, pues parece, y todo apunta en principio a que no hubo tal persecución, sino que fue un desvanecimiento fruto de, seguramente la autopsia lo dirá, pues de alguna enfermedad, algún tipo de enfermedad por el que este hombre lamentablemente ha fallecido. Pero cuando se ve, y es lo que cuentan los policías municipales encima de este hombre, lo que están es atendiéndole precisamente.
O sea, lo que hacen es atenderle.
Sí, a pesar de que estaban siendo increpados de una manera, yo creo, no es la primera vez que nos pasa eso en Lavapiés, tanto a policía municipal como a nosotros, que estás atendiendo a una persona o que estás tal y parece, hay gente que interpreta que estás, porque estás en el suelo con ella, le estás agrediendo, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Y eso lleva a muchos equívocos y a no dejar trabajar bien a la policía. Pero en cualquier caso, las diligencias que están instruidas ahora mismo apuntan en principio, y será el juez quien lo determine, evidentemente, a una muerte natural y nada más lejos de la realidad de persecución y nada. Por otra parte, te digo, Nieves, no hubiera pasado nada si tú estás persiguiendo a una persona por la razón que sea y esa persona al final sufre un infarto y se muere, ¿no? Es un hecho lamentable, pero no hay ningún tipo de responsabilidad en la policía. No
ya,
sé si me explico.
Porque, vamos a decir, la práctica del top manta es ilegal o es alegal.
No, bueno, es ilegal porque están cometiendo un delito contra la propiedad intelectual y la propiedad industrial, en tanto en cuanto están vendiendo en muchos de los casos marcas y prendas, bolsos, camisetas, gafas, me da igual, colonias, el producto que sea, pues que está sometido, pues eso, a los controles propios de la actividad industrial e intelectual, ¿no? Y por lo tanto es un hecho ilegal. Es un hecho ilegal que persigue habitualmente la policía municipal, pero bueno, todos hemos visto cómo cuando en muchas zonas de Madrid la policía municipal se acerca bien a pie o bien con el coche, ellos salen corriendo, ¿no? Esto no obedece a una persecución, sino que simplemente huyen de ser, pues eso, multados, detenidos o en cualquier caso, pues sancionados, ¿no?
Uh-huh. Hay 6 detenidos, 10 policías heridos, ¿o qué datos manejáis desde la Policía
Nacional? Bueno, esta es la cara B de este asunto, ¿no? Yo creo que estos disturbios no obedecen a ningún hecho, o sea, no son justificables ni se pueden justificar, y en cualquier caso yo creo que los disturbios lamentablemente van a continuar. Yo estoy convencido que hay gente que ha aprovechado la muerte de esta persona, pues eso, para hacer su propia política de, pues eso, de sálvese quien pueda y de vamos a ver cuánto podemos destrozar. Se ha destrozado, pues eso, una oficina bancaria entera, que se ha prendido fuego, hay mobiliario urbano pues destrozado, hay policías heridos, hay, lógicamente, por la respuesta policial, pues ciudadanos también que estaban agrediendo a la policía, pues también heridos. Un hecho, a mi juicio, lamentable. Yo creo que lo que hay que llamar es a la serenidad, a la calma y a dejar que la investigación corra su curso, y yo estoy convencido que se van a depurar las responsabilidades, si es que hay algún tipo de responsabilidad, que yo insisto, por lo que conozco hasta ahora de las diligencias instruidas, no hay ninguna.
Muy bien, José María, pues muchísimas gracias por atendernos, darnos la última hora desde la Policía Nacional. José María, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Nieves.
Gracias. Seguimos aquí contándoles a ustedes. Hay una noticia de última hora. Adelante.
De tráfico, atención, está cortada la A4 a la altura del punto kilométrico 39, ya hay más de 5 kilómetros de retención, nivel negro, así que está todo parado. La salida de Madrid por la A4, la carretera de Andalucía, a la altura de Seseña. Y atención, pues todo el mundo que pueda evitar ese punto, pues que lo evite, porque puede ser una retención importante.
¿Cuántos kilómetros?
De momento ya van 4 kilómetros, pero va subiendo, ¿eh?
Madre mía. Bueno, pues ahí está este aviso como servicio público que somos, y volvemos otra vez a este asunto. La policía ha hablado de esta, bueno, que en fin, que lo que estaban haciendo la policía, según el testimonio de ellos, era ayudar al propio senegalés que estaba ya caído con ese infarto. Es que hay que decir que es que era un infarto de miocardio.
Claro, ha dicho Esteban Ibarra lo mismo. Que ellos lo presenciaron, ellos estaban ahí y han hablado con quienes le acompañaban, que es lo importante. Su asociación ha hablado con quienes estaban, sí, constatado, a su lado, y ese es el testimonio de peso. Y yo vuelvo a, bueno, incluso subrayar también lo que ha dicho José María Benito. Aunque hubiera habido persecución, que no la hubo, o sea, no estaba la policía en ese momento a un metro de él, como ha dicho incluso alguien, el senegalés entrevistado en el programa, jugando con ellos, vamos a jugar, no. Bueno, no ha sido así, probablemente hubo una estampida de manteros, como ha dicho Isaac, en la Puerta del Sol, y este señor a lo mejor cogió su bolsa y corrió algo, pero claro, ha muerto víctima de un infarto. Es que eso hay que tengamos que subrayarlo cuando hay responsables políticos que dicen que ha muerto víctima del capitalismo. Por favor.
Y hay que dejar claro, la policía local, los sindicatos, nos han hecho llegar a los partidos políticos. De hecho, tengo el colectivo profesional de policía municipal, la sesión sindical de Madrid, nos ha hecho llegar que están descontentos con el comportamiento de los políticos utilizando este asunto, que además se han visto ellos en el punto de mira cuando han estado haciendo su labor. Es más, tú lees el comunicado y ves que la policía local ha sido los primeros en atender a Mame. Y dices, y además gente que se esté aprovechando de esto para cargar contra la policía municipal, pues es una vergüenza.
Bueno, que quede claro que los primeros que atienden a Mame en el suelo son agentes de la policía.
Es que en Madrid claro. desde hace 3 años exactamente, lo que hay es una estigmatización permanente por parte del ayuntamiento, del gobierno municipal, de los representantes policiales de Madrid. Yo es que lo percibo y lo advierto, y no solamente se trata de hablar con ellos, que son parte interesada, sino de hablar o de conversar un par de minutos con algún concejal y preguntarle cuál es su consideración hacia la policía, porque tienen inoculado una identificación, tienen inoculada una identificación de policía con represión, cosa que no, es absolutamente
lo que han dicho
absolutamente
hoy
absurdo.
Claro, Isaac, lo que han dicho hoy, que la policía ha ido hoy, que encima se ha visto, se ha transmitido en directo la actuación policial, ha ido a provocar.
A provocar.
Pero ¿cómo puede decir cuando un ido a alto representante político?
La integridad de un diplomático.
Aparte de irresponsable. A ver, yo también soy concejal. Aparte de la responsabilidad nacional,
es verdad,
en UPyD.
Es verdad.
Yo soy concejal en Las Rozas, 100.000 habitantes. A mí no se me ocurre pensar que el municipio pueda yo, como representante político, cargar contra mi policía municipal, que es la que, en cierto modo, me ayuda a gobernar el municipio.
No, no, sin duda que te ayuda. Claro que te ayuda.
Oye,
¿qué
vamos...
sería de un municipio sin
claro,
la policía local?
Pero qué irresponsabilidad por parte del gobierno de Madrid el actuar en contra de la policía local como ha sido desde el principio de legislatura, y ahí estoy con Isaac.
Vamos a escuchar a, bueno, pues tanto al gobierno municipal como al como a la oposición. Ha sido muy crítico el portavoz del PP del ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, que habla del tuit de ayer de la alcaldesa.
Lo que tenemos claro es que la única reacción ayer de Manuela Carmena fue un tuit en el que se limitó a decir que se investigaría todo hasta las últimas consecuencias. No ha habido una sola muestra de apoyo por parte del equipo de gobierno hacia los servicios públicos municipales y especialmente hacia la policía municipal, sino que ayer, con su irresponsabilidad en los tuits, precisamente lo que hicieron fue sembrar las sospechas sobre la actuación de la policía municipal y alentar en cierta manera que se produjeran los incidentes que se produjeron.
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, ha dicho que tampoco hubo gestos de apoyo a la policía.
No recibieron ningún gesto de apoyo a sus trabajadores, a su Policía Municipal de Madrid, que estaban arriesgando sus vidas, ningún gesto de apoyo, y todo lo contrario, lo que recibieron fueron sospechas sobre su trabajo, que debían ser un poco más responsables y entender que lo que están haciendo ahora mismo a los policías es estigmatizándoles y provocándoles problemas, porque luego estos agentes tienen que trabajar y tienen que hacer intervenciones.
Vamos a decir que el delegado de seguridad, Javier Barbero, ha pedido la custodia de las cámaras de seguridad.
Hemos también solicitado la revisión y custodia del contenido de las distintas cámaras que pudiera haber en los recorridos posibles desde Puerta del Sol hasta la calle Oso. En concreto, hay uno, además, al parecer, justo en la calle Oso, cruzando con la calle de Embajadores. Esto lo hemos hecho a petición propia, pero también a petición de la coordinadora de barrios.
Insiste Barbero en que en el momento del infarto no hubo intervención policial.
Ni en el momento de la parada cardiorrespiratoria, ni en los minutos anteriores, hubo ningún tipo de intervención policial frente a él o con él, sino que iban andando hacia la zona donde ellos viven.
Esto lo decía Barbero, y ahora, con todas las opiniones, nos queda la portavoz socialista del ayuntamiento, Purificación Causapié, que lo que ha pedido es más información y ha apelado a la calma.
Pedir a todos los grupos municipales, que creo que es lo que nos toca hoy, que contribuyamos a la calma y a la tranquilidad en el barrio de Lavapiés, y trasladar sobre todo esas condolencias y ese apoyo a todos los profesionales de este ayuntamiento.
Bueno, pues aquí tienen un poco el repaso así muy general de todo lo que se ha ido diciendo en las últimas horas. Pero ahora hay una convocatoria, una reunión informativa a las 6. Apelamos a la calma, por favor, sí. Que nadie se crea aquellas cosas que reciban por redes sociales. Es que es vital.
Fíjate que en esta convocatoria ya habían confirmado su asistencia hasta los bucaneros, es decir, los ultras deportivos del Rayo Vallecano, que todos sabemos que no son precisamente hermanitas de la caridad. Entonces, pues esperemos que no pase que mi profecía se
desvanezca.
Se desvanezca, pero con Pinta los concurrentes que se van a dar cita ahí, yo me temo lo peor. Yo quería añadir, Javier, antes de que intervengas, simplemente yo quería romper una lanza también por los vecinos del barrio, que están siendo víctimas silentes de una situación que no se merecen. Yo creo que la gente, cualquier madrileño, tiene derecho a vivir donde quiera, pero con la tranquilidad suficiente como para hacerlo con confort, con garantías y con tranquilidad. Sí. Y yo he escuchado algunos testimonios hoy en los informativos de Madrid de vecinos que me ponían la piel de gallina, y decían, pero ¿por qué este señor tiene que merecer el no poder tener la tranquilidad asegurada en su casa.
Tenéis toda la razón.
Yo iba a subrayar.
Toda la razón. Pues ahora que subrayas eso, Javier, déjame que Roberto Macedonio está en la calle. Vamos a ver qué nos cuenta con los vecinos. Roberto, adelante.
Buenas tardes, Nieves. Estoy en Lavapiés y os debo decir que esto parece como si hubiera ocurrido aquí una batalla campal. Me encuentro en concreto delante de una sucursal de la Caixa, completamente destrozada. El cajero está arrancado, literalmente, los cristales rotos. Hay algunas velas en el suelo por el fallecido en la tarde de ayer y yo estoy con una vecina. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Usted lo vio todo?
Sí, señor. Porque ¿qué pasó? Yo vivo ahí, pues nada, empezó ya por la tarde a ver de que si la policía, no sé qué, que si la empezaron a concentrarse aquí, gentuza, porque para mí es gentuza, y nada más. Y luego, como encima les dan la razón, estamos aguantando.
Pero usted dice que esto es algo habitual, decía antes de entrar.
No, hay droga. Y cuando hay droga, no es que sea habitual. La policía viene y como no se les puede tocar, pues ya está.
Gracias por atendernos en directo. Bueno, hay muchísima gente que está mirando en este momento la sucursal bancaria. Ya escuchan de fondo el ruido de las obras, puesto que están trabajando en ella para reconstruir los desperfectos. Otra vecina, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted escuchó todo?
A las 8:05.
¿Qué pasó?
Yo venía por aquí, sí, pero no vi lo que pasó. Yo al oír tanto jaleo,
se fue.
Venía con mi perra y me volví para atrás. Y me metí por la calle Argumosa para ir a mi casa, que yo vivo en la
calle.
Tuvo
que huir, se encerró en su casa al oír todo.
Yo oí el ruido, pero que...
Muchas gracias, muy amable. Testimonios de más vecinos en directo. Voy a entrar en una tienda a ver si bueno, pues cómo reaccionaron, puesto que aquí hay, en este caso, una frutería. Hola, buenas tardes, en esta frutería. ¿Usted vio algo ayer?
No, te digo antes.
Cerró su negocio.
¿Qué?
¿Usted lo cerró el negocio?
Sí.
De acuerdo, gracias. Bueno, palabras también de los comerciantes que ante lo ocurrido, Nieves, tuvieron incluso que cerrar los negocios.
Muchísimas gracias, Roberto. Seguiremos pendientes hoy del latido de Lavapiés. Javier, que te he interrumpido.
Sí, en la línea que apuntaba Isaac también. Subrayar, en la anécdota, la categoría, que Lavapiés es un barrio donde se demuestra que España en general es un país sin racismo, donde se respeta al emigrante, porque es que esta mañana también he tenido que escuchar yo interesadamente y por parte de algunos políticos, a quien he nombrado uno de ellos, Monedero, diciendo cosas contrarias. No, España es un país donde no hay racismo. Ya quisieran otras ciudades, por ejemplo, como París, que tiene auténticos guetos donde no se puede entrar. Ya quisieran otras capitales. Y eso hay que ponerlo en positivo a quienes quieren lanzar esa imagen negativa sobre España en general, no sobre Madrid. Y Lavapiés, como apuntaba Isaac, es un barrio con problemas, como todos o como muchos, pero donde se demuestra la interculturalidad, donde hay está integración.
Bien
hay,
está bien que destaques eso.
Y hay además una oferta cultural magnífica y es además viernes por la tarde, muchos madrileños los fines de semana nos acercamos a Lavapiés. Es importante recuperar la calma y que todos podamos seguir disfrutando de este barrio sin miedo de que haya problemas y sin gente que contribuya a esos problemas, ¿no? Y va un poco a esto de la política de la ocurrencia, del tuit, que genera luego mucho más problemas las redes sociales y los políticos que no piensan antes de poner los tweets.
Sobre todo la señora que iba paseando el perro y que se tuvo que recluir en su casa. Es que no es de recibo que en una democracia una persona no pueda tener libertad de movimientos por un miedo que no deja de ser objetivo en este caso, vistos los acontecimientos.
Carlos, bueno, más opiniones.
Más. Bueno, dice Estrella Galán, 14 años sin regularizar a una persona que convive en España sin plenos derechos es una clara muestra de que el sistema falla. Rebeca, los altercados se produjeron porque se confundieron dos actuaciones, una persecución en Sol contra manteros y, por otro lado, una asistencia a un hombre que se había desplomado en una calle de Lavapiés. Aclaro lo de la A4. Es un tráiler que ha volcado y ha cortado toda la carretera. El conductor está siendo atendido por el SUMA. Es en el kilómetro 38 de salida de Madrid por la A4. A evitar. Hay ya 6 kilómetros de retenciones de salida de Madrid.
Bien, estaremos informando ahora de esto que acaba de suceder en la A4, un tráiler que ha volcado y que está provocando kilómetros y kilómetros
de retenciones en la salida
de Madrid. Pues ya bordeando el final de esta primera hora, os pido ese titular que pondríais en el periódico, en el tuyo, por ejemplo, en ABC, Isaac.
La policía no es presunta culpable, como ha querido sugerir el Ayuntamiento de Madrid en una reacción que yo no considero malintencionada, pero muy equivocada.
Sí, Javier, dejamos a Cristiano para el final.
Pues frente a políticos intencionadamente irresponsables, España es un país de integración, solidario y nada racista.
Bien, Cristiano, la última palabra para ti.
Bien, no permitamos que las redes sociales trastornen nuestra realidad. Confiemos en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y esperemos más responsabilidad por parte de todos los políticos. Y ahí, como portavoz de un partido político, también me incluyo en esta autocrítica que debemos hacernos toda la clase política.
Muy bien, Cristiano Brown viene hoy representando, claro, como secretario general a UPyD. Gracias también Javier Gallego, Isaac Blasco, Carlos Gracias. Honorato, tú y yo seguimos.
Aquí estamos, pendientes.
Seguiremos informando de Lavapiés, seguramente. Así que no se pierdan lo que nos traen los compañeros de informativos y continuamos.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Seguimos pendientes de la situación en Lavapiés tras los altercados que desde este jueves se vienen registrando en el barrio por la muerte de un senegalés. Dentro de una hora, la plaza de Nelson Mandela acogerá una nueva concentración en memoria del fallecido con fuerte presencia policial. Allí hay una unidad móvil de Onda Madrid con Quique Garcinuño y Pepe Frutos. Pepe, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tranquilidad a la espera de esa concentración de las 6 de la tarde por la muerte del ciudadano senegalés Mame Mbagué. La plaza de Nelson Mandela se está volviendo a llenar poco a poco de gente, entre ellos muchos compatriotas del fallecido. Hemos hablado con algunos de ellos. Uno, miembro del colectivo senegalés Bamba, nos aseguraba que efectivamente, desmintiendo la versión policial, que efectivamente el senegalés fue perseguido por miembros del cuerpo local de policía.
Lo que dice la policía no es verdad. Lo están persiguiendo esto aquí y él se desmayó cuando alguno de nosotros quería, por ejemplo, ayudarle para que no se vaya a morir. La policía le empuja. No, déjalo.
El colectivo de senegaleses asegura, siempre según su versión, claro, que el acoso policial es continuo hacia ciudadanos de este origen, de origen senegalés.
Algunos que son rotos sus brazos, algunas piernas, algunos que son víctimas de policías, que todo el mundo están aquí, se le puede demostrar.
Sigue llegando gente, Mónica, a la plaza de Nelson Mandela.
Gracias, Pepe. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, regresa en estos momentos de París, a donde se había desplazado para acudir a un encuentro de la UNESCO y ha despejado su agenda de cara al fin de semana. El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero, ha comparecido para explicar que en el momento en que el senegalés Mambey sufrió un paro cardíaco, no estaba siendo perseguido por la policía, ni en ese momento ni con anterioridad.
Él estaba en Sol, marcha después a Plaza Mayor, como he explicado antes, marcha después hacia Lavapiés. Pero desde que él va, por los datos que tenemos, desde Plaza Mayor hasta Lavapiés, no se percibe ningún tipo de intervención policial con él. No hay ningún dato al respecto y esto ha sido mencionado por gente cercana a él.
Los sindicatos de la Policía Municipal de Madrid han criticado la tardanza por parte de los responsables municipales en ofrecer explicaciones y algunos estudian emprender acciones judiciales contra los políticos que han criticado la actuación policial, asegurando que el fallecido era perseguido y hostigado por los agentes. Más cosas, cortada la A4, la carretera de Andalucía, a la altura del kilómetro 38 por el accidente de un camión. El conductor ha sido atendido por el SUMA 112, aunque su estado no es grave. David García, portavoz.
Se trata del vuelco de un camión a la altura del kilómetro 38 del A4 que, tras dar varias vueltas de campana, como digo, ha quedado volcado, obstaculizando todo el sentido salida. En el lugar se encuentran bomberos de la Comunidad de Madrid, Guardia Civil y el SUMA 112, que está atendiendo al conductor y que, según nos dicen, no está herido de gravedad.
Enseguida conectamos con la DGT para conocer la situación de las carreteras madrileñas. Los pensionistas volverán a tomar mañana las calles en Madrid. Habrá dos manifestaciones, una por la mañana y otra por la tarde. Ambas saldrán de la Puerta del Sol. La principal reivindicación, que las pensiones vuelvan a vincularse al IPC para no perder poder adquisitivo. Victoria Portas es portavoz de la Coordinadora Estatal por las Pensiones.
Porque si ellos hubieran hecho el trabajo que tenían que haber hecho y ellos no hubiesen saltado el Pacto de Toledo como se lo han saltado y no hubieran firmado lo que han firmado, hoy la Coordinadora Estatal de las Pensiones Públicas no estaría.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora complicada la situación en la red de carreteras de la comunidad. Vamos a empezar por un accidente que se ha producido en la A4 a su paso por Seseña en Toledo, en Castilla-La Mancha, pero que repercute a las carreteras madrileñas. Se ha cortado la vía totalmente dirección en Córdoba por este accidente de un camión, como decía, a la altura de Seseña. Se recomienda desvío alternativo por la M305 en el kilómetro 37 y continuar por la M307 para incorporarse de nuevo a la A4. También otro desvío alternativo es la autopista de peaje R4 en el kilómetro 36. Se tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. Además, otros accidentes que dificultan la circulación en las carreteras madrileñas. En la M50 en Getafe, ahora mismo genera 13 kilómetros de retenciones hacia la A42 y un tercer alcance, en este caso en la 1 hasta Nudo de Manoteras, origina tráfico lento con paradas intermitentes de entrada a la capital. Más dificultades en los accesos a Madrid, en este caso en la 2 en Torrejón de Ardoz y en su confluencia con la M30, en la 6 en Las Rozas, Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro, y en la 42 a su paso por Getafe. Complicaciones también en las salidas de la capital, en la 2 en Alcalá de Henares, la 3 a la altura de Rivas hacia Madrid y la 4 a su paso por San Cristóbal de Los Ángeles. Retenciones también en esta misma vía, en la 4, en este caso a la altura de Getafe, en ambos sentidos. El tráfico lento además en la M50 en Majadahonda, dirección A5, y densidad circulatoria en la M40 en varios tramos, entre ellos desde Hortaleza hasta Vicálvaro, sentido A4, en Ciudad de la Imagen y el Barrio de la Fortuna hacia la A5, en la zona de Villaverde, dirección A4, y entre Las Tablas, pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo, sentido a la M503. Tengan precaución si van a transitar por estas vías, pero recordamos, como empezábamos, con este accidente en la A4, a su paso por Seseña, en Toledo, que ha provocado el corte total de la vía dirección Córdoba.
Pues es todo por el momento. Volvemos con más noticias a las 6 de la tarde. Hasta entonces, siguen en compañía de Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Le hemos dedicado la primera hora de nuestro programa a los disturbios, las cargas policiales en Lavapiés después de las protestas de los senegaleses manteros. Pero volveremos en cuanto nos pidan paso nuestros compañeros, pendientes de esa reunión informativa que decían para las 6 de la tarde en Lavapiés. Se lo vamos a contar todo. Tenemos un gran despliegue informativo. Estamos con los ojos de los servicios informativos de esta casa, con los ojos del Madrid Directo. Hay muchos compañeros que están en estos momentos en las calles de Madrid. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues contarles esta segunda hora, que nos gusta que sea cultural, pero si ocurre algo lo sabrán ustedes. Vamos a presentarles a Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Buenas tardes.
Muy buenas, Juan Carlos. Carlos Honorato, que sigue.
Sigo aquí y pendiente de lo del tráfico, ¿eh? Hay desvíos en la carretera de A4, como hemos ido ahora mismo en el boletín, por la M305, que se puede pillar en el kilómetro 37, y uno puede bordear ese camión que ha volcado en la salida por la carretera de Andalucía, aunque es en Seseña, en Toledo, pero es en el kilómetro 37, vamos, que está aquí al lado, que los que quieran salir hacia Andalucía, que sepan que a lo mejor no es mala idea hoy cogerla de peaje, ¿eh? Que lo mismo te ahorras unas cuantas horas. Y en cuanto a accidentes, uno también en la M50 en Getafe, que tiene 13 kilómetros de retenciones. Bueno. Así que un saludo, que escuchen el 101.3, 106, que lo van a pasar bien.
Bueno. Pero muy bien, perdóname, no, ¿sabes cuánto he tardado? Normalmente yo tardo 3/4 de hora desde Avenida América. Hoy he tardado 1 hora y 5, sudando, esa sensación de decir, ¿por qué se para tanto cada estación? Me daba tiempo a rezar 7 Ave Marías.
Bueno, pues mira, eso que te llevas para el cuerpo, ¿ves? Y para el alma.
Para el alma,
y para el
todo.
Alma. Vamos a presentar a... Yo creo que les va a interesar muchísimo lo que nos va a contar nuestro invitado Antonio Manzano. Lo primero, saludos, Antonio, bienvenido.
Gracias, buenas tardes.
Vocal de la Sociedad Española de Vexilología. Dicho así, dirán, ¡ay, me suena! ¿Tiene que ver con las banderas, Antonio?
Sí, naturalmente, esta es la denominación de la Sociedad Española,
que toma el nombre de la ciencia bautizada con este neologismo, aunque ya tiene unos cuantos años, que es la suma de tomar del latín el vocablo vexilum, que es una de las enseñas de las legiones romanas, y convertirlo en la base del concepto que es el estudio de las enseñas, siendo enseñas banderas, estandartes, banderines, guiones.
Antonio Manzano también es doctor en humanidades, en ciencias sociales, escritor, profesor de lo que estamos hablando, de vexilología del Instituto de Historia y Cultura Militar. ¿Por qué queríamos hablar de banderas? Porque la sociedad civil catalana mañana invita a la Comunidad de Madrid a que saquemos dos banderas. Dicen la bandera catalana y la bandera de España. Bueno, pues decimos, caray, que Antonio Manzano nos lo cuente absolutamente todo. La bandera de España, conocida como Rojigualda, bueno, ¿desde cuándo data la que tenemos hoy, la actual?
Esta bandera, la roja igualda, en estas proporciones en que el color rojo está en un cuarto, el amarillo en un medio y el otro rojo en un cuarto, fue un invento del rey Carlos III de 1785, cuando decidió, en su soberana voluntad, cambiar las banderas que hasta ese momento utilizaban los barcos de guerra, que eran blancas con su escudo o blancas con un aspa roja, y decidió cambiarlas por esta otra.
Ajá.
¿Por qué? Porque él estaba llevando a cabo una política real, discreta, de distanciamiento de Francia. Porque hasta ese momento los reinos España y Francia estaban ligados por los pactos de familia. Los Borbones estaban en las coronas de varios reinos europeos y tenían unas alianzas para actuar conjuntamente. Sin embargo, el rey Carlos III
dice, no, esto no nos interesa.
No nos interesa, saltamos.
Nos saltamos esto y ponemos algo que nos diferencie de los franceses, ¿no?
Pues los colores fundamentalmente, que son colores viejísimos en la simbología española y que Carlos III acierta al elegirlos para una bandera absoluta y netamente española.
¿Por qué el rojo y el gualda? ¿Que el gualda es distinto del amarillo?
Bueno, poéticamente se dice gualdas, en alguna ocasión se la ha llamado gualda, pero oficialmente es amarillo.
Amarillo.
Rojo y amarillo. Luego, pues, suena bonito decirle gualda, hay gente que le gusta, pero oficialmente en las definiciones es rojo y amarillo.
Rojo y amarillo. Rojo, ¿por qué el rojo y por qué el amarillo? ¿Por qué Carlos III acertó? ¿Tiene algo que ver con los reyes católicos?
Yo creo que bastante, pero no solo con los reyes católicos, sino con la heráldica real española, que junta los escudos de armas de los viejos reinos que forman España, que son Castilla, León, Aragón, Navarra y un poquito Granada. Estos cinco reinos, que son los que ahora están en el escudo nacional, tienen todos un colorido en el que abrumadoramente están el rojo, que es el gules heráldico, el oro, que es el amarillo, y el blanco, que es la plata heráldica. Estos tres colores eran los colores, digamos, oficiales. No existía el concepto de bandera en tiempo de los reyes católicos, pero dado que durante los siglos siguientes a los reyes católicos el escudo se mantenía, el rojo, amarillo y blanco eran simbólicos. Y así se vio, pues, desde en banderas de las tropas que fueron a Orán y sobre todo a los uniformes de la Guardia Real de los siglos XVI y XVII. Es decir, ese trío de colores, rojo, amarillo y blanco, eran simbólicos, digamos, de la jefatura del Estado, para entendernos ahora.
¿Y por qué se queda en el camino el blanco?
Por lo que decía antes, que Carlos III, en el siglo XVIII,
dice, hasta aquí.
Dice, Francia no me está resultando una buena aliada. No es leal conmigo, yo con ellos sí, pero ellos conmigo no. Y decide emprender una política real, práctica, una política internacional, en la que él se distancia de Francia.
Y decide tener solo los dos colores, el rojo y el amarillo.
Pero antes toma una decisión muy, muy, muy curiosa. Y es la siguiente, los barcos de guerra, los navíos, estaban pintados de negro, del betún, para hacerlos impermeables, pero a lo largo de los costados tenían unas grandes bandas de color blanco. Los barcos negros con las líneas blancas eran iguales a los barcos negros con las líneas blancas de Francia. Entonces Carlos III dijo, se acabó el blanco, eso fue en el 81, que se repinten de amarillo las líneas blancas de mis barcos, que se pinten de amarillo los mástiles de mis barcos, porque no quiero,
por confusión. Así decir,
no quiero ver el blanco. No quiero que mis barcos pasen por franceses ni que los franceses crean que mis barcos van. Entonces el blanco desaparece de ese conjunto simbólico de rojo, amarillo y blanco.
O sea, que a Carlos III se lo debemos.
Totalmente.
Bueno, Carlos III, que le llamaban el mejor alcalde de Madrid también.
Y se merece muchas más cosas.
Que más de, cosas, ¿no?
También alcalde de Madrid.
Cualquier persona que nos esté escuchando en esos atascos tan enormes, que sí, ahora mismo
van
nos
aumentando,
ha contado,
¿eh?
Van aumentando, ¿no? Pues nos pueden llamar por teléfono y preguntar lo que quieran.
De banderas, ¿no?
De banderas. Ya, sí, ya, ya. Señor. Que lo que quieran, porque tenemos a Antonio Manzano.
Yo soy como Carlos III, ¿eh? Tengo aversión al blanco, ¿eh?
Ah, no me digas.
Sí, al Real Madrid y esto. Pero bueno, yo les quiero. Igual. Hoy ha habido sorteo, ¿eh? Hoy ha habido sorteo de la Champions y ha habido sorteo. Oye, que esto de las banderas va para todo el mundo, ¿no?
Ah, digo, claro, yo. Bueno,
y más en España. ¿Eh? Que tenemos guerra de banderas. ¿Me dejas hacer una pregunta?
No, pero deja que diga. Diga es que se va a meter el fútbol. ¿Pueden llamar dónde?
Ah. Al 91-512-87-87. 91-512-87-87. Y si alguien tiene el corazón blanco, que no pasa nada, que yo lo digo de broma todo, hombre.
Oh, no va en serio. Eso es ironía.
Y si no, nos pueden, a través del correo electrónico que les gusta más.
madrid.directo@ondamadrid.es.
Cualquier cosa que quieran saber de banderas, está Antonio Manzano y les va a contestar. Adelante, Juan Carlos.
1981. Llega el Guernica de Picasso. Y hay una gran contradicción que muy poca gente se ha dado cuenta. Cuando llega al casón del Buen Retiro, la bandera española es la que tiene el escudo todavía de Franco. Se lo he dicho que lo mira, se lo podéis mirar todos.
Sí, sí.
De tal manera que hay una gran contradicción, menos mal que faltaba muy poco para cambiarla. Estamos en el 81, pero la bandera constitucional que tenemos ahora mismo todavía no estaba oficialmente. Y hay una contradicción ahí que hubo quejas de la familia, esa bandera no puede estar ahí. ¿Por qué? Porque había dicho Picasso... Mi cuadro volverá cuando España sea democrática. Era democrática, pero todavía se había aprobado la Constitución en el 78, pero todavía no estaba. Y por eso cuando me he levantado digo, mira qué foto tan curiosa, en el casón del Buen Retiro con esa urna de cristal enorme, ¿recordáis, no? La bandera que custodia, que está el Guardia Civil al lado, tiene el águila de San Juan, que era el famoso aguilucho de la época de Franco.
Ya. ¿Cuándo tenemos la bandera actual? ¿Después de la Constitución, entonces? ¿Cuándo?
La bandera es la que inventó Carlos III. La Constitución no establece la bandera. La Constitución, la actual, recoge lo que está en la historia, y es que la bandera nacional de España es roja, amarilla y roja en estas proporciones. Luego, no hay nada más que decir. La bandera viene siendo así.
Y se quita el escudo de Franco, entonces,
luego,
¿no?
Esta es otra cuestión que interesa mucho aclarar. Es muy importante que se queden las ideas claras. La bandera simboliza a la nación española. Y la nación española viene existiendo desde hace muchos siglos, con sus avatares, con sus aventuras, sus expansiones ultramarinas, con todos sus problemas. Y otra cosa diferente es el Estado que atiende o que sirve a la vida social, administrativa, burocrática, fiscal de la nación. La nación y el Estado son dos cosas diferentes. El escudo es el representativo del Estado. Por eso hemos visto que sobre la misma bandera, roja, amarilla y roja, han aparecido una corta serie de escudos. Al principio fue un escudo redondo, llamado escudo real, en la época de Isabel II, luego quizá debamos volver a este punto, pero ese escudo va cambiando, aparece un nuevo escudo cuando la Primera República mantiene la bandera, no la cambia.
Exacto, fíjate,
cambia el escudo, aparece el escudo en las monedas, ahí es un tiempo muy complicado, de muchos líos, hasta que en tiempos de Carlos III aparece un nuevo modelo de escudo. Bien, cambia, se ajusta al Estado, por lo que sea, aparece una nueva manera de distribuir los cuarteles, hasta que con la Segunda República se cambia la bandera y el escudo. Pero eso es porque en aquel tiempo de pasiones y de revoluciones y de impulsos y de grandes deseos de cambio, no se tiene clara esta idea de que la bandera es de la nación y el escudo es del Estado.
Ajá.
De manera que, siendo el Estado, pudiendo tener dos formas básicas, que son monarquía y república, si el Estado cambia a República, con cambiar el escudo...
Hubiera sido suficiente.
Que fue lo que hizo la Primera República.
Fíjate.
De manera que aquello fue un tropiezo que pues duró relativamente poco oficialmente, y luego la bandera de España volvió a ser la que ya era siglos atrás.
¿Por qué el morado de la bandera republicana?
Bueno, el morado. Entonces tenemos que retraernos bastante. En el siglo XIX, cuando la Constitución de Cádiz abre...
La pepa.
Sí. Abre una caja de Pandora de los deseos de libertad, de cambios, de que el rey no sea una figura de poder absoluto, de que hay que tener una constitución que regule la vida política, etcétera. Aparecen diversos grupos políticos. Casi desde el principio quedan descartados los absolutistas. Los carlistas quedan derrotados en la Primera Guerra. Estoy simplificando mucho, ¿eh? Sé que
sí,
me estoy
sí,
dejando...
simplifique, Antonio, que imagínese los que están en el atasco y los que están atascados
están
agradeciendo
esto,
sí. Están
agradeciendo
que están atascados esto, ¿no? En su casa.
Entonces, vamos a llamar el movimiento liberal, el movimiento constitucionalista, invade la política española, pero hay muchos matices. Los hay que tienen prisa, los hay que son más moderados, los hay exaltados... Y el liberalismo se escinde en varias familias. Y cada familia se identifica a sí misma por un color determinado. El verde de la esperanza en recuperar la Constitución del 12. El morado, los más radicales. El rojo, los menos radicales. El blanco, los no muy significados. Y cada línea política elige un color sobre el cual inscriben su lema. Constitución o muerte, constitución para todos, constitución siempre, etcétera. Entonces, el morado aparece vinculado a la visión más radical del liberalismo del siglo XIX. Uh-huh. Luego se le encuentran vínculos con los comuneros de Castilla. Eso es una leyenda que no tiene ningún fundamento.
No tiene fundamento,
ni
entonces.
Ni uno, ni medio.
Ni medio. ¿Qué nos dicen? A ver.
Bueno, a ver, aquí alguien pregunta de dónde viene la bandera de la Comunidad de Madrid.
Anda, claro, qué bonita pregunta.
Porque esta bandera es roja, reciente, ¿no?
Es bastante reciente.
Es roja es con siete estrellas.
La bandera de Madrid es una bandera, vamos a llamarla semiheráldica. Y ahora me explicaré. Ah. Un modo de hacer banderas medievales era coger el escudo del sitio, de la localidad, y trasplantarlo a una superficie mayor de tela, que es la bandera. Eso es una bandera heráldica. Pero en el caso de Madrid... Resulta que el escudo de la comunidad se compone de 7 estrellas más 2 castillos, pero al trasladarlo a la bandera, los castillos se quedaron en el camino y solo aparecieron las 7 estrellas. Una bandera muy bonita, muy vistosa, muy llamativa, es muy fácil de retener, pero tiene esta particularidad. Como tiene otra, que es que habiendo sido definida por ley como carmesí...
¡Ay! ¿El color carmesí? ¿Pero cuál es
cuál
el carmesí?
¿Es el carmesí?
El color carmesí es un rojo un poco oscuro.
O sea, está buscando por el estudio.
El micrófono no, el más oscuro.
El problema es que los tintes rojos, de cuando eran con tinte natural, pasaban por un proceso industrial muy, muy, muy delicado, en el que incluso una variación de la luz estropeaba el proceso químico de parar la oxidación del colorante sacado de una glándula, de un molusco, el múrex. Entonces, si te pasabas o no llegabas, querías sacar un carmesí y sacabas un granate, si pasaba. Y si te quedabas corto, te quedabas en el rojo. Pero podías sacar un amarillo.
Nos hemos quedado cortos, por lo que veo.
Sí.
Sí, ¿no? Porque el micrófono nuestro...
Debe ser más fuerte, ¿no?
Tendría que ser un poquito más fuerte.
El decreto que regula el color, el decreto del año 84, dice que es un color rojo. Rojo heráldico, que tampoco...
Sin especificar.
Sí, rojo heráldico.
Heráldico. Ah, es que el heráldico tiene un color específico.
Porque lo llama gules. Gules es la palabra... digamos, clave del color rojo heráldico. Y es un tono muy brillante. Yo diría que es, estoy buscando otro rojo.
A ver.
Pues sí, el del capuchón o
el del
de
micrófono.
Sí, vamos a poner el rojo que no se va al naranja ni se va al granate. Un rojo precioso, el más. Ese es el heráldico. Por lo tanto, lo que choca es que, habiéndose por ley decidido que la bandera de Madrid, de la comunidad, fuera carmesí, que no es rojo, es un poco oscuro, aparece por decreto regulado, copiando sin necesidad en la heráldica el tono gules.
¿Y por qué 7 estrellas y no 5, 4, 3,
pues
2?
Las 7 estrellas vienen del escudo local de Madrid, de la bordura, del borde del escudo de Madrid. Esas estrellas simbolizan en un relato pues, romántico también, como casi todo, la Osa Mayor. Porque esa Osa Mayor alude a una vieja referencia de las milicias madrileñas de la Reconquista en que se guiaban por una bandera con una osa.
Ay, pero me encanta, qué bonito.
Es más bonito, ¿eh?, de lo que parecía.
Sí, es verdad, claro, es verdad. Pues,
¿qué os pensabais?
Que es reciente, pero es muy bonito.
No, tiene sentido. Sí. La bandera tiene sentido. Lo que sucede es que en el camino pues ha tenido pues estas peripecias que digo, que si carmesí rojo, que si los castillos han quedado en el camino.
Bueno, ahora se puede utilizar lo de los publicistas, ¿no? El Pantone, el color este que se define por números y...
Ese es el problema, ese es el problema, que ahora sí se puede y se debe fijar exactamente los tonos del 9,5, 0,60...
Sí, sí, sí.
O sea, ya antes se da hasta el detalle este. Claro, claro. Qué bueno. ¿Por qué no hablamos, ya que nos pide Sociedad Civil Catalana, que salgamos mañana en la Comunidad de Madrid con dos banderas, por qué no nos habla de la bandera catalana?
Nada, es una de las banderas más bonitas que hay de las españolas. Uh-huh. Es una bandera más de las que genera o son generadas por la señal real de Aragón, que es un símbolo previo, general y común, que es, igual que muchos de los símbolos actuales, tiene origen medieval.
Viene de... Eso le iba a decir. Un segundo, ahora seguimos con esta bandera porque Susana llama por teléfono. Pues adelante, Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Susana, pues vamos a intentar saciar su curiosidad. A ver, ¿qué le quiere preguntar a Antonio?
Sí, pues mire, yo tenía curiosidad por saber por qué la bandera de la Comunidad de Madrid tiene 7 estrellas.
Bueno, pues vamos a rebobinar.
Muy bien, muy bien. Susana, muchas gracias. ¿Dónde vive Susana? ¿En qué zona
en Madrid,
de Madrid?
¿En
qué
en zona? Madrid, en Las Rosas.
En Las Rosas, muy bien. Pues un abrazo fuerte. Gracias por escucharnos, Susana.
De nada.
Qué vosotros. Oyente más inteligente. Es que es increíble. Bueno, pues le recordamos que
sí,
las 7 hacen referencia
a la constelación de la Osa Mayor, que es una de las principales del cielo de este hemisferio, y que aparecen formando parte del escudo de la villa de Madrid, en el borde azul con estrellas, sí. Y simboliza, en su día se construyó pensando en la Osa Mayor.
Ah, muy
¿Por
bien.
Qué? Porque hay un relato medieval muy antiguo que alude a que las milicias de Madrid, hablo de la Reconquista, el proceso aquel largo de la Reconquista, la milicia ciudadana o concejil de Madrid era guiada por una bandera que tenía una osa. Entonces, esta osa inspiró el recurso a la Osa Mayor para el escudo de Madrid, son las 7 estrellas, y estas 7 estrellas aparecen en el escudo de la comunidad y de ahí a la bandera de la comunidad.
Estábamos hablando de la bandera catalana, que decíamos que era muy bonita. ¿Y es verdad que sobre la tela amarilla Jaime I el Conquistador puso su mano con sangre y de ahí las rayas rojas?
Nada.
No he dado una con...
Pero la culpa como en muchísimas...
Pues era
otras...
bonito, ¿eh?
Sí,
era bonito, sí, sí, sí. Era no, bonito.
No, totalmente de acuerdo, pero lamentablemente, la historia es la que es. Y también hemos de ser capaces de conocer nuestra historia, que para eso es nuestra, no es de los franceses, es
pues
nuestra.
Entonces,
historia.
¿De qué vienen las rayas rojas?
Viene del antiguo señal real de Aragón, que se compone durante la Edad Media, y de ella, es decir, como símbolo del rey de la corona de Aragón, de la múltiple corona que englobaba el reino de Aragón, que vendría a ser como el Aragón actual. El Principado de Cataluña, que sería la Cataluña actual. El Reino de Valencia, que sería la Comunidad Autónoma de Valencia. El Reino de Mallorca, las Baleares. E incluso llegaría a otros reinos como el de Sicilia. Es decir, esa corona de Aragón está llena no solo a esos niveles de los reinos, sino muchas localidades de todos estos territorios, Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, tienen en su escudo municipal y en sus banderas estos colores rojo y oro, que derivan cada uno con una aplicación concreta de esa originaria señal de Aragón. La leyenda esta de los dedos, la sangre, el escudo, etcétera, es una de las muchas leyendas que se inventaron en el siglo XIX.
Pues me acaba de romper así mi burbuja.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué día nos,
pompa,
qué día nos dio
pompa.
Ayer?
Y una cosa.
Decía, Juan Carlos, trae un paño amarillo, rojo. No, amarillo,
claro.
Perdona. Y haces así para que Antonio...
Claro, pues ahora nada,
una
no
cosa,
saques, no lo saques.
No.
Una cosa en cuanto a la bandera catalana. ¿Son las barras verticales u horizontales? Sí. ¿O es igual?
Si estamos hablando del escudo, sí. En escudo son verticales, son palos. Uh-huh. Es decir, heráldicamente, si es en vertical, la se describe el fondo de oro, sí, y cuatro palos. Eso quiere decir que vertical, van en vertical. Ese, uh-huh, es el gesto este.
Sí.
Pero cuando ese escudo se traslada a una bandera,
es horizontal.
Se convierte en horizontal. Pero, como podemos ver en la bandera actual de Barcelona,
sí,
y tras una lucha de muchísimos años de expertos contra expertos, etcétera, al final en Barcelona la ciudad decidió cambiar el sentido para que a la hora de ondear se vieran en vertical. Pero en buena técnica, digamos, vexilológica, el escudo ha de girarse.
Antonio, ¿le parece que vayamos repasando algunas banderas otro día de otras comunidades? Porque me parecen tan bonitas. Es que no sé si hay alguna que le gusta más que otra. Aparte de la de Madrid. Aparte de la de Madrid.
Bueno, a mí me gusta mucho la de Castilla. También, ajá, digo también. También. ¿Por qué? Pues porque es un símbolo que viene manteniéndose íntegro. Es una bandera heráldica, como decía antes. Es el escudo trasladado a la bandera. Viene de 1300.
Ah.
Continuado, símbolo continuado.
Ajá.
Es una preciosidad.
¿La más antigua?
La más antigua, no sabría decir si es el pendón de San Otón que se guarda en Barcelona.
Ajá.
Es un pendón que apareció en una arqueta en la catedral de Seo d'Urgel y está firmado ese pendón. Lo hizo Elisaba Mececit, desde el siglo XI.
Caray, las banderas. Bueno, me parece interesantísimo lo que nos ha contado Antonio Manzano, vocal, como les contaba, de la Sociedad Española de Vexilología. Haremos entonces, ¿le parece una segunda, una tercera, una cuarta entrega? ¿Está usted dispuesto?
Encantado de poder contar, no ya en forma de historieta, sino cuando haya que contar ya una verdad que conocemos, pues contarla.
Me parece estupendo. ¿Por qué no hemos empezado, verdad, conociendo las historias de nuestras banderas? Yo creo que
no nos interesa. Hay ciertas personas que no les interesa saber la verdad, porque la verdad no es la historia, es una vez que la sabes, y estás muy reciente.
Bueno,
sí, pues ahí está.
No pasa nada.
Ahí está.
No pasa
Gracias, nada. Antonio. Nosotros a las 5:30 vamos a seguir y con otros contenidos que tienen que ver con música. Por ejemplo, sabemos que en Carabanchel no puede haber más gente esperando el concierto de OT.
¿Y tú por qué no puedes estar, Nieves? ¿Por qué no puedes estar?
Ay, si yo pudiera.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Atención, ahorradores. ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Economfamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas. Compruébalo tú mismo. Economfamily. Camino de los Canes 2. Arganda del Rey.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real.
Lo pones todo al revés cuando besas mi frente y descubro por qué
ya no puedo
inventarlo.
Siento que bailo por primera vez. Eres el arte que endulza la piel. Siento que bailo por primera vez junto a ti.
Amaya y Alfred serán el plato fuerte de esta noche en Vista Alegre, cuando los chicos de Operación Triunfo, los 16, se enfrenten al público madrileño. Hay colas y colas y colas de chicos jóvenes. Nos lo cuenta Rosa de Lima en presencia de Javier Caballero y Curro Castillo.
Hola, hola. Van a ganar. Hola, van a
querido.
¿Qué mona estás? Eurovisión.
¿Qué mona estás?
Van a ganar Eurovisión.
¿Qué dos personas? Sí, sí, fíjate, sí, yo que yo que voy a hacer un cambio de mi opinión. El otro día me quedé escuchándoles. Bueno, independientemente que no somos jovencitos, ¿no? Tiene algo.
¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Qué te
has quiero
puesto?
Saludar al doctor Cibago, que está hoy con nosotros.
¿Por qué te has puesto de doctor Cibago de repente?
Escucha, cuando llegan los viernes a esta hora y aparecen...
¿Los sobre dos?
Sí, pero aquel. Es un provocador no tan onato. Nato.
Nada,
¿no?
Ya, muy
nato,
sí.
Y entonces, como dice que siempre viene a sorprenderme, pues me he puesto esto en la cabeza.
Bueno, mira, por no ahí pueden ir los tiros.
Para que no perfore tus neuronas.
Exacto. A ver, Rosa, háblanos de estos chicos, por favor. Pues bueno, decir que en un ratito, a las 7:30, abren las puestas del Palacio de Vista Alegre. En 2 horas después, a las 9:30, sonarán en directo ellos y los otros 14 concursantes de Operación Triunfo de la última edición. 9.500 personas se esperan que estén allí esta noche, según los organizadores. Y las entradas salieron a la venta tal que un 22 de diciembre a las 10, pues a las 11 ya está.
Ya venidas. agotado, ¿no?
Sí, votaron y agotadísimas. Y bueno, allí ahora mismo, si no con esas 9.500 personas, con los más ansiosos de verles en directo esta noche, está nuestro compañero Rafa Rodrigo, que es redactor de Madrid Directo de Telemadrid.
Anda, Rafa, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nieves.
Pero bueno, Rafa.
Un ambientazo hay aquí ahora mismo.
Cuéntanos, por favor.
Mira, 9 grados de temperatura y hay gente que lleva esperando más de 24 horas.
¿Eh?
Como es el caso de Laura, que viene desde Castellón. Es la primera que ha llegado a esta cola. ¿Hace cuánto tiempo que llegaste, Laura?
Pues he llegado a las 12:30 de ayer. Bueno, llegué a las 12:30 ayer.
Más de 24 horas esperando.
Sí.
¿Cuánto pagaste tú por la entrada?
56 euros.
56 euros. ¿Has venido desde Castellón?
Con mi hermana.
Porque todo merece la pena por Operación Triunfo.
Sí.
¿Quiénes son tus favoritos?
A Maya y Ángel.
¡Ole! Claro, que canten. Oye, Rafa, que canten la canción que estábamos oyendo ahora. A ver si
sí,
se atreven.
Por aquí tengo grupitos de gente.
Todos, chicos, todos muy jóvenes.
Estamos en directo ahora mismo en la radio, ¿no? De Madrid. Bueno.
Oye, pero di todo, porque mira, a lo mejor resulta que les pregunta el EGM.
Y éxito, venga, va.
Di 101.3, por Dios.
Bueno. Aprovechamos, ¿os sabéis la canción de Alfred y de Amaya?
Sí.
La de tu canción, que el próximo 12 de mayo nos representará en Lisboa, en Eurovisión. ¿Nos animamos a cantarla todos a la vez? Venga, pues Nieves,
venga.
Desde la cola del Palacio de Vista Alegre, empezamos. ¿Cómo dice?
Siento que bailo por primera vez. Eres el arte que endulza la piel de mi mente viajera que sigue a tus pies. Siento que bailo por primera vez junto a ti.
¡Qué bonito, qué bonito! Está emocionada, Nieves está emocionada. No lo quiere decir, pero yo que soy un poco loro, pues la habéis emocionado.
Es que yo soy muy friki, entonces me encanta.
Es eurovisiva. No sabéis la que está organizando. Bueno, mira, se va a presentar, se va a escapar un poco antes y seguro que esta tarde está allí.
Bueno, seguro. Por lo menos sé que gente de mi casa están allí ya. O sea que...
¿Están allí ya?
Sí, personitas de mi tal ya están por ahí. Oye, Rafa...
Dime
una cosa, diles que si alguno sueña con ser el próximo triunfito, no lo sé.
Bueno, muchos de aquí, chicos, me preguntan, Nieves, seguro que os queréis presentar a la próxima edición. ¿Alguno sueña con ser el próximo participante para hacer el triunfo, el próximo Amaya o Alfred?
A ver.
Bueno, la verdad que yo lo voy a intentar el año que viene y a ver qué tal, sí que me gustaría. No ser como ellos, porque creo que cada persona es diferente,
pero sí que me gustaría presentarme. Bueno, yo creo que además Nieves se han convertido en un icono de jóvenes en televisión. Siempre teníamos la imagen, ¿verdad?, de jóvenes que a veces nos pinta la televisión, que no hacen nada, pero todo lo contrario. Sus fans nos dicen, queremos a ídolos como ellos, que tocan música, que tocan instrumentos y sobre todo que son grandes personas, me decíais antes.
Claro, sí, sí, totalmente. Son un referente porque aparte de ser buenos cantantes, son músicos y encima tienen unos valores que ya quisiera mucha gente tenerlos, la verdad.
Sí, señor. Oye, Rafa, háblales de otras dos chicas que suenan así. Son, bueno, Aitana y Ana Guar, que cantan Lo Malo. A ver si se la saben también.
Vamos a ver. Lo Malo, de Ana Guerra y de Aitana. Una de las canciones más esperadas y gran hit para este verano, dicen. ¿Nos animamos a cantarla? Venga, ¿cómo dice? Uno, dos y tres.
A ver.
Lo malo, no, no, no. En mi vida malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no.
Oye, muy bien.
Canta Rafa también, ¿eh? Que lo estoy oyendo.
Rafa se lo sabe.
Les da el tono.
Oye, Rafa, que te tienes que presentar al concurso nuestro, ¿eh?
Eso estaba pensando yo. Pero oye, por Dios, que aquí hay un concurso muy bueno, no lo saben.
Claro, oye.
Esas niñas.
Mira,
siguen. Están en su bola.
Siguen cantando, siguen cantando. Mira. Oh, va mala tú, va mala yo. Oye, Rafa, te pido que les digas a todos que tenemos un concurso donde buscamos voces de Madrid. Y que si se animan, pues oye, que ya alguno está grabando un disco después de salir aquí.
Y que no importa que sean de Murcia, porque cuando llegan a Madrid son de Madrid.
Exactamente.
Exactamente. Pues, oye, chicos, tenemos concurso musical en Onda Madrid. Estamos buscando talento, alguno se tiene que animar. ¿Quieres que hagamos algún casting aquí, Nieves?
Sí, por favor, Rafa, casting y teléfonos, casting y teléfonos, a ver.
¿Cómo te llamas, Jorge? Jorge, ¿qué edad tienes tú?
19.
19 años, ¿qué nos quieres cantar?
Yo quiero una canción de Pablo Alborán.
Venga.
Venga, a ver.
A ver. Tenía el alma deshecha por dentro, por un amor que me dejó seco. Tarde en curar la herida que me hizo bajo mi pecho. Estaba indefenso, pero llegaste tú lanzándome un beso.
Está cogido, está cogido.
No, ya está. Sí, sí,
está
sí, sí,
cogido.
Sí, 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 sí. Y está grabado, ya está grabado. ¡Que pase! ¡Música, música! ¡Que pase la pasarela!
¡Bravo! Rafa, que pase la pasarela. De verdad, lo ha hecho muy bien.
Muy bien. Chicos.
Coge su número de teléfono.
¿De dónde es?
¿De dónde eres tú? De Madrid. De
bueno, Madrid.
Pues ya que cruce General Ricardos, ¿no? En vez de la pasarela, ¿eh?
Que cruce General Ricardos, que nos dé el teléfono que le vamos a llamar, ¿eh?
Perfecto, yo te lo cojo, Nieves.
Muy bien, Rafa, Rodrigo,
bueno,
disfruta.
Luego te vemos en Madrid Directo, Televisión.
A partir de las 7:30 estaremos contándolo todo en Madrid Directo, en Telemadrid, que nadie se lo pierda porque va a haber mucho espectáculo,
Nieves. Ole, y oyéndote a ti, viéndote más, más. Gracias, Rafa. Un abrazo.
Chao.
Adiós, hello. Adiós, adiós.
Yo voy lista para bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no, no, no. Afuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
La Liga en Onda Madrid. El sábado a partir de las 6, tarde deportiva intensa con el primer derbi femenino del Metropolitano. El partido Real Sociedad Getafe en primera y Lugo Alcorcón en segunda. El domingo, en Madrid al tanto, Leganés-Sevilla. Y por la tarde, desde las 4, Villarreal-Atlético, Real Madrid-Girona y Rayo Reus. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
A ver, queremos que Curro Castillo nos traiga la cara B.
Hola, hola, pues la cara A, sí, la cara es la noticia del día. La cara A está en...
Lavapiés.
Bueno, en Lavapiés, en los disturbios de Lavapiés. Y la cara B es Lavapiés de verdad. Lavapiés de verdad no es lo que se ha visto en Lavapiés hoy. La gente que ha montado toda esa trifulca no es de Lavapiés. Y Lavapiés lleva del orden de 7 años... peleando con muchísima inteligencia, con muchísimo trabajo, con muchísima convicción por demoler toda esa historia negra que había en el barrio, en el distrito. Y lo han conseguido. Y esa es la cara B, la reivindicación del Lavapiés real. Hay colectivos muy importantes de comerciantes que están hoy que echan chispas, claro, porque les están haciendo la puñeta y de qué manera, y de esa forma tan gratuita, pero los que están que echan chispas de indignación son los vecinos de verdad, los de Lavapiés, que dicen que a cuento de que se tinglao allí,
claro,
que no es la vida cotidiana. Hace 7 años se puso en marcha una operación encabezada por los comerciantes de Lavapiés, con un nombre propio entre muchos, porque esto se hace entre mucha gente, y la gente trabajó mucho y muy bien, que se llamó Tapapiés. Tapapiés es una convocatoria multicultural de primer nivel que a lo largo de los 7 años ha conseguido cambiar completamente la fisonomía de vida, de convivencia, de cultura espacial, de vecindad, de Lavapiés, hasta el extremo que ellos no echan cuenta de estas cosas, los periodistas sí, porque les gustan los datos, echamos cuentas. Pero yo creo que en 15 días Tapapiés viene a facturar solamente en tapas de absoluto diseño intercultural que se hacen, que cuesta 6 meses desarrollar cada una de esas tapas, y hay del orden de 120 tapas diferentes en cada ocasión, ¿no? Pero yo creo que están facturando en 15 días aproximadamente 1,5 millones de euros en botellines de cerveza y tapas. Eso quiere decir que se pone de bote en bote Lavapiés,
sí,
con música en directo, con teatro en directo, con toda
mira,
la calle.
Mira, la plaza de Lavapiés, bueno, desde que se instaló el Valle Inclán, el Centro Dramático Nacional, y los años que yo viví allí,
claro,
pues, es un barrio de tolerancia. Entonces, esto que ha sucedido se tiene que quedar en una anécdota y tiene que volver a la normalidad, porque es uno de los barrios más señeros de Madrid y donde la tolerancia, de verdad.
Sí,
allí cabemos todos.
Sí, sí. Tienes
toda la razón, pero que viene... Fíjate, junto con Tapapiés está Chollopiés. Durante esos 15 días, todos los comerciantes de Lavapiés hacen unos precios absolutamente increíbles. Son todas formas y maneras de atraer a todo el mundo a Lavapiés. Es que hay que ir a Lavapiés en cualquier día... Y la gente está sentada en las terrazas, pasea por la calle, los niños juegan en los parques.
Que te haya tirado chueca, porque Lavapiés es el segundo barrio donde los gays también empiezan a tener su vida también. O sea, fíjate si es importante Lavapiés para aquellas personas que se creen que es un barrio con conflictos de raza, sexo. No, es verdad.
Yo recomiendo en el mercado de San Fernando, el Barbarroso, desde el año 40 en funcionamiento, y en ese mismo mercado hay un estudio de arquitectura. Que aprovecha un viejo puesto del mercado para tener su estudio de arquitectura. O sea, que digamos que es un barrio que está vivo y hay un tejido social y laboral maravilloso.
Es bonito esto. Mira, que me estáis contando. Sí. Perdonad, pero Pepe Frutos está allí, nuestro compañero, y estamos a pocos minutos de que se produzca esa reunión donde se estaban convocando a muchas personas a través de las redes sociales. Ojo, que decían que algún grupo radical también se estaba apuntando. A ver qué nos cuenta Pepe. Saludos, Pepe, de nuevo. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, lo que podemos decir es que la plaza de Nelson Mandela se está llenando tanto de personas de origen español como de subsaharianos. En estos momentos acabo de dejar la plaza y había casi más ciudadanos de origen español. Ahora mismo nosotros estamos un poco alejados con la móvil, se están profiriendo algún grito de sí, 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 lo mataron y no al racismo. Nosotros acabamos de hablar con Sheikh, que es presidente del colectivo de jóvenes senegaleses en España. España. Le hemos preguntado por el motivo de esta concentración.
Bien, se reivindica simplemente el mero hecho de que han matado a un ciudadano senegalés, Mambay Ndiaye, y simplemente por unas redadas racistas. Entonces, de perseguir a gente desde el sol porque estaban vendiendo, llegar hasta la calle Oso para que él se caiga, porque le estaban persiguiendo con motos, y se murió delante de sus ojos con una negligencia, porque cuando se cayó, el compañero que iba con él le quería echar una mano porque lo veía que se estaba comiendo la lengua, ya se le estaba atracantando.
Sí, como podéis escuchar, pues Sheikh insiste en esa versión de que su compatriota senegalés fue perseguido incluso en moto por la policía municipal.
Fíjate, Pepe, que no tiene nada que ver con la versión que ha dado el gobierno, el ayuntamiento, incluso Esteban Ibarra, que decía que había estado ahí a los pocos minutos de ocurrir la tragedia.
Sí, efectivamente, no coincide en nada, pero cuidado que Sheikh nos daba un dato interesante. Él decía, le hemos hecho una entrevista un poco más amplia de lo que hemos puesto ahora, y él nos decía, por ejemplo, que tienen testigos de que los acontecimientos ocurrieron como él los relata, pero también apuntaba que hay cámaras en los comercios que, además de los testigos, pueden corroborar esa versión, que el senegalés fallecido fue perseguido incluso en moto por miembros del cuerpo municipal de policía. Nosotros no queremos ni apostar, lógicamente, por una versión ni por otra. Simplemente ponemos en conocimiento lo que nos dicen las personas que están aquí. Concentrados, no los podéis oír porque nos han situado un poco alejados, pero ahora mismo se están profiriendo gritos de que haya justicia.
Pues,
está
Pepe,
convencido de que fue así, de que fue perseguido.
Enseguida vamos a volver porque esa es la noticia que se va a producir ya a partir de las 6 de la tarde. Tú ya nos has hecho un previo, pero sí que esto coincide con lo que ha dicho Javier Barbero, delegado de seguridad del ayuntamiento, que han pedido la custodia de las cámaras de seguridad. Ahí abierta una investigación, se sabrá en poco tiempo. Pepe, muchas gracias, queridos compañeros, con la unidad móvil. Lavapiés.
Yo reivindico que se vaya del 9 al 15 a Lavapiés, que estarán todas las cervezas españolas más importantes artesanas durante toda una semana en Lavapiés, con otra organización magnífica que está llena de convivencia y de atractivo. La cantidad de espacios escénicos que existen en Lavapiés
es
tremendo, el movimiento cultural que
y
ha provocado
a cualquier hora
la riqueza y la convivencia que hay en ese barrio ahora mismo. Esto no es justo lo que está pasando.
Ha podido pasar algo concreto, pero cuidado. Madrid no es una ciudad racista, y luego que hay grupos, claro, como en todos los sitios puede haber, pero la gente normal, la gente que queremos convivir.
Pero en Madrid sí tiene algo que le caracteriza, es abrir los brazos a cualquiera. Al primero que venga de fuera ya le consideramos de dentro.
Yo digo que
¿no?
Madrid no, es a fuerza de todos los que vienen aquí y todo el mundo tiene algo que decir. Por tanto, Madrid es la ciudad europea más abierta, más de verdad, más normal. Aquí cabemos todos.
Yo hoy le mando un abrazo muy fuerte a todos los comerciantes y a todos los vecinos de Lavapiés, que han construido durante los últimos 7 años con muchísimo esfuerzo un barrio memorable y ejemplar.
Bien
que
dicho.
Se está estudiando, el efecto de ese trabajo se está estudiando en alguna universidad británica. Que esto es un asunto muy serio.
Yo fui al Instituto Cervantes, glorieta de embajadores, calle Tribulete.
Pues
o sea
fíjate.
Que...
Estaremos hablando de Lavapiés dentro de muy pocos minutos. Gracias por esta cara B. Javier Caballero, vamos con tu sección de lo último de lo último. Provócale un poco para que
sí,
luego
vaya,
Carlos
no,
acabe
el
con
último
los
día,
estrenos.
El último día fue un día donde se dice
sí.
El perfume embriagador con sabor a rosas y chocolate. Vamos, el pedo.
El listón está sin duda. El listón está muy alto. Pero bueno, ya que estamos en vísperas del Día del Padre, quería traer una pequeña nota.
¿Sí?
Que este 2018 es el año del mail up.
Mail
a ver, vamos a provocar
esto?
A Juan Carlos, que ya está moviendo, entornando los ojos.
No, mail up. ¿Ustedes se piensan que desde la radio pública estemos teniendo que aguantar a estos y este señor que
estos está, anglicismos.
Está pagado por el reino británico, la reina Isabel le manda cheques.
Exactamente.
Juan Carlos, ponte el gorro.
Venga.
¿Qué es? A ver,
señor doctor Zivago. Bueno, pues...
¿Qué es? ¿Maquillaje?
El maquillaje de hombres, que este año 2018 va a estar muy de moda, o lo que dan en llamar grooming también. Digamos que ya se han difuminado muchísimo los géneros y las digamos la cosmética que apuesta por hombres y mujeres, y que ya hemos entrado nosotros los varones
en todo
pero directamente.
¿Maquillaje de cara o también de ojos?
Sí, maquillaje de cara y de ojos, sobre todo.
¿Y de boca?
Claro, para a ver, por lo menos en mi caso, ¿no? Esta cara ya destrozada, que llevamos un viernes.
Pero destrozada por el vicio.
Por el vicio. Por las... Antes no dormíamos porque salíamos a deshoras. Ahora no dormimos porque los niños...
Hoy es el Día Mundial del Sueño.
Efectivamente.
Y se está confesando un jovenzuelo casado.
¿Con niño?
Con niño. Niño. Y fíjese usted lo que está diciendo.
Niño y niña.
¡Ay, qué bueno! Y dice él que somos necesita mucho maquillaje.
Que somos el club del insomnio, somos el ex club de los dormilones. Yo creo que Carlos Honorato...
Yo ya lo estoy dejando.
No cambies, que estamos en el maquillaje, ¿eh?
Sí, y este... Algo tan escénico como el maquillaje, como la máscara, como la persona.
¿Pero
Juan
tú te
Carlos.
Lo vas a poner o no? Vamos a ser sinceros.
Sí, yo me lo pondría.
Pero una base.
No,
todo.
No, yo me lo pondría ese gerundio.
No.
Sí, a ver, hay base, hay eyeliner.
O sea,
pintar el ojo, vamos.
O sea, el ojito pintado.
El ojito pintado, la base puesta.
Mario Vaquerizo ya lo hace.
Sí.
O sea, pero, sería por arriba, bueno, y
pero,
por
pero
abajo.
Pero digamos que se está extendiendo a tantos sectores de gente, entre comillas, normal.
Escucha.
A ver.
Bueno. Sectores... ¿Qué es normal? Y una voz respondió. Todo lo que... No sé lo que es normal.
Bueno.
¿Te estás refiriendo a sexo y no lo dices?
No. Me estoy...
estoy refiriendo a funcionariado. Los heterosexuales, los metrosexuales, también se maquillan.
Por favor, mira, los que nos están viendo a través del streaming de Telemadrid, que no se asusten. Es que hoy Juan Carlos se ha puesto un look
pero
diferente.
Pero un homenaje al doctor Zhivago, porque está a punto de nevar.
Sí, es verdad.
Doctor Zhivago, hay mucha nieve.
Es verdad.
Mira, cuando en los años 70 este país salía de la dictadura y yo me encontré por vez primera a Paco Nieva, uh-huh, como una puerta, de verdad, y de Paco, y dice, ¿qué te ha pasado? Y dije, ¿pero cómo vas? Y me acuerdo, y dice, pues maquillado, está bien, y dije, sí, fíjate que éramos, es que era otra época tan distinta, ¿no? Sin embargo, no ha triunfado tanto.
Bueno,
que
pues ahora...
Sí. Yo lo sustento con cifras del año pasado, cifras de 2016, porque son las últimas que se tienen, las de 2017 no, hay una firma de cosmética que dice que las ventas de maquillaje de hombres, base que utilizan los hombres, aparte de aftershave y tal, ha crecido más de un 20%, de tal manera que digamos que, claro, es que esta cara vampírica, bueno, y zómbica que tenemos algunos, ya depende del día.
Tenemos todos, querido, viernes de la semana que viene, los dos
maquillaos,
con nuestra raya del ojo por dentro y por fuera, como ha dicho la Herrero,
¿sí?,
y nuestra base de maquillaje.
Ay.
Y a ver qué pasa, a ver cómo ligamos y qué,
vale,
qué nos pasa cuando digamos buenos días, soy Juan Carlos, digo buenas tardes, vale, el Pérez de la Fuente, al vigilante.
¿Y con una ingesta de pastillas de chocolate?
Sí, porque oye, esto sería un detalle.
Sí, y entonces, claro, sería como tiene sonido, dices, una traca.
Sería una traca total.
Bueno.
Oye, chicos, que no nos podemos perder este fin de semana el que la tribu, ¿no?
Hay cine, sí, La Tribu, la película de Colomo, que vuelve al cine con una película, yo creo que divertida, protagonizada por Paco León y Carmen Machi, que no los hemos visto juntos nunca, ¿no?
No
ha estado nunca, ¿no?
No.
Yo creo que son madre e hijo, no sé, por arte de Birli Birloque. Bueno, vamos a escuchar un poquito a ver si os animáis. A ver, venga.
Soy Virginia, tu madre. Bueno, tu madre biológica, quiero decir.
Usted y yo no tenemos nada que ver.
Tenía 16 años, era una cría y tenemos que hablarlo.
¡Miguel! Yo soy tu enfermera y me llamo Belén. ¿Tú cómo te llamas?
Belén. Yo no quiero ir a bailar.
Sí, te vas a venir conmigo.
Bueno, a ver, Virginia, que es el personaje Carmen Machi, es una limpiadora y que le gusta bailar. Su hijo es un ejecutivo un poco cabroncete que se dedica a despedir a gente. Pero tiene un accidente y...
Cambia.
Un accidente. Le da un autobús y pierde la memoria.
Se le va.
Y a partir de ese momento, pues...
Mira, Juan Carlos, sin darle un autobús, mírale, se le ha ido...
No te ha dado un golpe nadie.
Bueno,
ahora ya
sí,
se ha quitado. Ya no es doctor Zhivago, ahora... ya no sé qué es. ¿Qué es?
Bueno, es un poco los pitufos ahora, ¿no?
¡Qué mono!
Bueno.
Pues entonces La Tribu, recomendable
tribu. Sí,
absolutamente.
Sí, una comedia, 90 minutos, está muy bien, perfecto, para echar unas risitas. Y el otro estreno de la semana es Tomb Raider, que me diréis, ¿este estreno? Pero si esto ya está más visto que visto. Un videojuego, ya se hizo una versión hace muchísimos años, pero ahora hay que ponerle caras nuevas. Alicia Vikander es la nueva Lara Croft.
Lara, tu padre nos ha dejado. Puedes recoger su testigo.
Veo mucho de él en ti.
Hola, Peque. Si estás escuchando esto es porque estoy muerto. He encontrado algo, la tumba conocida como la Madre de la Muerte. Si la Trinidad logra su objetivo, nuestro mundo corre peligro. Prométeme.
Bueno, te has dado cuenta que es de acción, ¿no, Nieves?
Es de acción por el pum pum.
Pom pom, pom pom, pom pom, pom sí, señor, pom, sí, pom, es de acción. Esto es básico. Cuando tú ves un tráiler y está esta música, el pom pom, acción. Bueno, pues esto, 120 minutos de acción trepidante. Para los que ya hayáis visto la anterior, pues no hay mucha novedad. Está hecha esta, en color.
No la hace Meryl Streep, ¿verdad? Esta, ¿no?
No, no. Bueno, en este caso, la madre es Christine Scott Thomas. Okay. Y bueno, en fin, es una película de acción para comer palomitas y poco más.
Bien, sí, bueno, pues ya saben, La Tribu y Tomb Raider. Javier Caballero nos deja simplemente para que vayamos tomando cuerpo. La semana que viene nos va a hablar de las nuevas formas de pedir matrimonio.
Eso es.
¿Hay alguna que merezca la pena que conozca ya? Tienes 10 segundos.
Es que le voy a pedir matrimonio a Juan Carlos, así que tiene que esperar una semana.
Maquilladito, ¿eh?
¿Con un casado me lo voy a hacer?
Oye, pero varía mucho de la tradicional de rodilla en tierra.
Estamos en la era de las redes sociales, claro. Nieves. Ah, sabes. Hay que viralizarlo todo.
Oh, y que se enteren los demás también a la vez.
Es indispensable, vale.
Ah, vale, vale, vale. Pues chicos, buen fin de semana. A todos. Nosotros ahora vamos a escuchar a los informativos, pero enseguida nos iremos de nuevo a Lavapiés. No se vayan de Onda Madrid, por favor, si están en el atasco con más motivo. En unos minutos continuamos.